3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la número 213, mal número si no crece. Una sección con la que finalizaremos también el mes de junio, un mes pues intenso para muchos de vosotros y vosotras seguramente, porque habéis estado de exámenes, si es que todavía igual no los habéis acabado, siempre algunos suelen colear para la primera semana de julio, y esperemos que ya dentro de poco podáis disfrutar de unas merecidas vacaciones. Claro que para poderlas disfrutar hay que haber aprobado todo, ya sabemos, pues esas cosas que tiene la vida del estudiante, pero bueno. Desde luego, pues sí que luego trae sus recompensas, ¿no? Por lo menos eso dicen. Vamos a comenzar esta edición 213 enredando, como siempre, ya en época veraniega, pasándolo bien, disfrutando pues de todo lo bueno del verano, de toda la diversión que trae consigo, buenos conciertos, buena música, pues ganas de estar en la calle, estar quizá con amigos, con amigas, pasarlo bien, y desde luego pues también todos los jueves entre las 7 y las 8 de la tarde, también los sábados entre las 12, entre las 7 y las 8, no, espera, voy a rebobinar, como siempre todos los jueves entre las 7 y las 9 de la noche. Bueno, de la tarde, porque últimamente, como está anocheciendo tan tarde, pues sería de las 7 a las 9 de la tarde. Y también los sábados, entre las 12 y las 2, aquí en Euskadi Digital, puedes escuchar Enredando, este programa que te divierte, que te cuenta cosas interesantes, que siempre te permite que aprendas algo más, sea cual sea tu nivel tecnológico, tu nivel informático. Y desde luego, pues nosotros encantados de tenerte bien como oyente. Hoy no tendremos sección de software libre, si en cambio sí que Iñaki estará con nosotros hablando de seguridad. Hoy no habrá software libre porque, bueno, pues Mikel estaba pues un poco con sus compromisos veraniegos. Ya sabemos pues que tendría que ir a comprarse el traje de baño para la nueva temporada. Entonces pues no lo podía dejar para otro momento. Ya sabemos que aquí pues los compañeros de Euskadi Digital son todos muy presumidos y siempre van, yo creo que preparándose. Además, ahora que empiezan las rebajas, seguro que es que se tiene que comprar un nuevo modelito para lucirlo. ¿Cómo me pille y me va a dar? Bueno, pues vamos a hablar de software libre en nuestro Ciberchoco, porque la semana que viene va a tener lugar en la Facultad de Ingeniería ESI de unas jornadas en torno al software libre y empresa, y va a estar con nosotros Pablo Garaizar, conocido también como Chipi. Estará aquí en nuestro programa para contarnos de en qué van a consistir, y también vamos a hablar de algo que a mí particularmente pues todos los años me llama muchísimo la atención, y son esos cursillos sobre informática totalmente gratuitos que imparten en este centro educativo que he mencionado, y apoyados también por el grupo de software libre EGOST, organizados también por ellos mismos, y son unos cursillos que son gratuitos. Yo he estado en dos ocasiones hace ya 2 años, y la verdad es que acabé muy satisfecho de todo lo que allí vi y escuché. Así que se lo aconsejamos a cualquiera que nos esté oyendo y tenga la posibilidad, claro, de poder acudir a la Facultad de Ingeniería y de en la Universidad de Deusto en Bilbao para poder pues tener esa formación que no por ser gratuita, en absoluto, es de mala calidad, es de muy buena calidad y desde luego pues hay que dar un fuerte aplauso a todos los voluntarios y voluntarias que todos los años pues de forma altruista ofrecen su trabajo, ofrecen pues esa formación para que otras personas puedan aprender un poquito más. Vamos a comenzar rápidamente la 213 porque tenemos muchas noticias, tenemos muchas cosas que contarte, solo dos horas y hay que decir el solo con mayúsculas porque hay semanas que desde luego cuesta meter este programa en dos horas y el calzador ya se nos está cediendo. Arrancamos 213 de Enreando, como siempre, con los saludos cordiales de Rafa Martínez en nombre de todos los que hacemos posible que este programa llegue hasta aquí.
Enredando, la informática que se escucha.
Vizcaya Empresa Digitala y los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado la conferencia que recientemente ofrecieron el escritor Jordi Nadal y el experto en gestión empresarial Ventura Ruperti, titulada Meditando el Management y la Vida, donde hablaron sobre la importancia de saber combinar de manera adecuada la vida profesional con la personal. Toma nota, este sábado desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital. Por cierto, una charla divertidísima que te aconsejo que no te la pierdas, apunta bien, sábado día 30 de junio, a partir de las 3 de la tarde, hora y media de duración, 90 minutos, aquí en Euskadi Digital, podrás escuchar una charla, una conferencia, como acabáis de escuchar, pues muy interesante en torno a la gestión empresarial, pero contada de una forma divertida y que seguro, pues si estáis en un entorno laboral, pues os va a hacer sonreír porque pues recrearon situaciones habituales de la empresa y cosas que quizás no nos paramos a pensar, ¿verdad? Pues que al fin y al cabo somos personas y parece que las empresas nos deshumanizan. Bueno, pues todo ello este sábado, día 30, a partir de las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital. Si nos escuchas en formato podcast, a partir del lunes día 2, lo podrás descargar del canal de conferencias de Euskadi Digital.
Los internautas estamos expuestos a diferentes tipos de ataques. Una buena información es la mejor solución para estar protegidos.
Ahora puedes estar en contacto con El Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, las 24 horas del día a través de internet.
Visita elguardian.euskadidigital.net.
Encontrarás noticias, últimas amenazas, contenidos del próximo programa y mucho más.
Teclea en tu navegador elguardian.euskadidigital.net, porque El Guardián ahora
también está en la red.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
iPhone, vamos todos a gastar. Bueno, pues así deberán de estar los de Apple, porque es que el día 29 ya se pone a la venta en Estados Unidos el esperado teléfono móvil de Apple, que va a ser como una sucesión, bueno, por entenderlo de alguna forma, del conocido iPod reproductor multimedia. Digo sucesión porque es un teléfono, pero que también tiene posibilidades de reproducir contenidos. Vamos, algo más que un teléfono, que desde luego pues muchas personas están expectantes a lo que va a suceder, y desde luego pues hace muy poquito nos han llegado las cifras de lo que puede costar el teléfono móvil, no a la hora de adquirirlo, sino el coste anual, y la verdad es que es para poner los pelos de punta. De ello hablaremos en unos instantes, pero tenemos que decir noticias importantes que nos atañen más directamente, y es que asociaciones de internautas y diversos colectivos han pedido al gobierno que dentro de la ley de impulso de la sociedad de la información garanticen que en todo el estado la conexión a internet de alta velocidad, la conexión conocida como banda ancha, pues esté disponible como si fuera un servicio universal, a modo de servicio universal, es decir, que esté disponible pues en cualquier región donde se desee hacer una conexión, lo cual, pues claro, requiere mayores inversiones económicas, requiere que haya equipos de banda ancha por parte de los operadores, quizás en bastante más centrales que las que hay actualmente, y requiere también pues una cuestión a nivel de precio de hacerlo accesible absolutamente a todo el mundo. Bueno, pues esa es la propuesta, además que ya se venía oyendo hablar sobre esto desde hace un tiempo, esta declaración, esta petición, pues llevaba ya tiempo cuajándose. Desde luego no es la primera ocasión en la que lo he escuchado, y veremos si el gobierno toma cartas en el asunto y accede a esta petición de considerar la banda ancha como un servicio universal. Vamos, recordaréis que hace unas semanas hicimos lo del test de a ver si era friki, y a mí me daba, que en vez de 0 a 10 me daba menos 5, ¿no? Bueno, pues efectivamente, yo es que tampoco me pondría ahí a la cola con la tienda de campaña para comprar un teléfono móvil que vale más de 600 euros, que... Pero, hombre, hay cosas para todos los gustos, ¿no? Que quizás pues yo sea un caso diferente, y seguramente pues alguno que me esté escuchando ahora también dirá, pues es que yo tampoco me pelearía por un teléfono móvil, ya bajará de precio y todo eso. Bueno, eso son las voces críticas que se han empezado a escuchar y esta semana los que opinan que el iPhone pues habrá un momento en el que baje de precio y será una ocasión mejor que la actual para poderse hacer con uno, ya que pues como siempre suele suceder en el momento del lanzamiento, se aprovechan los fabricantes, ponen precios quizás un poquito más altos de lo que van a estar quizás pues una temporada después, y bueno, pues se aprovechan de esas ganas que tienen los consumidores de hacerse con un teléfono. En este caso es el iPhone. Como sabéis, es un acuerdo entre Apple y AT&T, el operador estadounidense AT&T, ya que, bueno, pues es con quien ha llegado a un acuerdo, y pues a partir del 29, del viernes, si nos está escuchando un jueves, pues mañana, si nos está escuchando en sábado, pues ayer ya salió a la venta el iPhone, el teléfono que desde luego pues ha despertado muchísimos titulares, muchísimos medios de comunicación pues están haciendo eco de las posibilidades de este teléfono. Pero bueno, se hacían cálculos, se hacían cifras, y la verdad es que era, como decía antes, para poner los pelos de punta, ya que pues en algunos casos podría suponer hasta un gasto de $3,000 al año por mantenerlo, debido pues al contrato que exigen AT&T. Y bueno, por llevarlo a precios mensuales podría rondar entre los 60 y los $100 al mes de precio base, lo cual pues desde luego es una cantidad considerable. Parece que todos se quieren aventajar, todo el mundo quiere sacar tajada de este teléfono, de esta popularidad, que bueno, pues esperemos que no sea humo, ¿no? Lo que sucede es que ya pues han surgido las primeras voces críticas, y ya diversos medios de comunicación americanos ya han empezado a decir los inconvenientes de este nuevo teléfono, como por ejemplo la memoria limitada, su acceso a internet que es muy lento, y la inexperiencia de Apple en el mundo de la telefonía móvil. Todo ello bien cierto, ¿no? Sobre todo lo último, que es lo que más conozco, es la primera incursión de Apple en telefonía móvil, aunque sí que hay que tener en cuenta que va del brazo con AT&T, y desde luego AT&T sí que tiene muchísima experiencia en este campo. Muchos potenciales consumidores del iPhone han dicho que van a esperar a que, bueno, esto se lance, que empiece a rodar un poquito y a ver si baja de precio y tiene las funcionalidades mejoradas. Un grupo grupo de crackers ha modificado un juego, mejor dicho, ha publicado un parche para poder jugar al Shadowrun en Windows XP. Y es que este juego de Microsoft, Shadowrun, pues se publicó exclusivamente para Windows Vista. Lo escuchamos en Debatic, de la voz de José Antonio Endivile, responsable de Administraciones Públicas en Microsoft Ibérica, cómo efectivamente pues únicamente se puede adquirir ya Windows Vista. Es un hecho, o sea, no hay que llevarse las manos a la cabeza. Desde luego a mí personalmente me parece mal, pues porque es una forma, no sé, un producto tan conocido como ha sido y es, vamos a hablar en presente, Windows XP, ampliamente utilizado. ¿Por qué de repente desaparecen las baldas y ahora se vende lo nuevo? ¿Qué pasa con lo viejo? ¿No se puede vender un poquito más barato y así quizás conseguir más cuota de mercado? Bueno, es que igual no interesa eso, ¿no? Pero ya vemos que la tendencia va por ahí y Microsoft quiere que tengamos todos buena vista, que no son los estudios de Disney precisamente, sino que tengamos un buen sistema operativo Windows Vista instalado en nuestro ordenador, y por ello pues hace que todo el mercado, que todo vaya confluyendo hacia este sistema operativo. Y el caso del aspecto lúdico de ocio, pues lo veíamos esta semana, juego Shadowrun. Únicamente se puede jugar en Windows Vista, pero un grupo denominado Razor 1911 ha desarrollado un parche para Shadowrun que permite ejecutar el juego en un sistema operativo que no es Windows Vista y es Windows XP. Pues lo ha hecho público, lo ha dejado colgado en internet y está teniendo muchísimo éxito, pues porque el juego lo querían jugar más personas, pero que no estaban dispuestas a pasar por el aro e instalarse Windows XP. Esto es igual que cuando te compras Windows Vista y dices: necesita usted tener 2 gigas de memoria. Y dices: Dios mío, ¿dónde vamos? Pero si solo tengo 512 megas, ¿cómo puede ser posible? Como mucho un giga, si no llego. Pues efectivamente, al final pues una cosa tira de la otra. Y aquí pues ya vemos que Microsoft lanza un juego y te obliga a tener Windows Vista. ¿Por qué? Por nada. Y además, estos señores, pues de una forma, pues bueno, no la voy a calificar porque realmente no es lo que quiero valorar el hecho que han desarrollado el parche, sino que vemos cómo efectivamente no es una cuestión de que únicamente estuviera desarrollado por algún motivo para Windows Vista, sino que ellos hacen un parche y funciona en Windows XP, con lo cual hay que presuponer que el juego funciona perfectamente en todas las plataformas y que Microsoft conscientemente es quien ha bloqueado que ese juego solo funcione en Windows Vista. Con lo cual, pues ya nos damos cuenta un poco de que es una acción intencionada. No es que bueno, se haya hecho por el desarrollo solo para Vista, sino que está desarrollado para todas las plataformas, como se puede ver. Y estos señores de Razor 1911 lo han demostrado. Os tengo que confesar que me costó un montón hacer la noticia de IBM del nuevo superordenador. Sabéis que Blue Jean siempre es el nombre en clave con el que IBM nombra a un superordenador, en este caso el Blue Jean L, que ha estado por el Blue Jean, lo tenía, estoy intentando saber quién tenía el Blue Jean L. Es un departamento del gobierno americano, pero ahora no lo tengo delante. Bueno, en cualquier caso, que ha salido Blue Jean P, la nueva versión de esta máquina, que triplica en potencia al Blue Jean L. ¿Y por qué digo que me costó mucho hacer esta noticia? Porque es que, si tengo que decir la potencia que tiene, al final se me iban los ceros. Porque, a ver si soy capaz de encontrarlo y de decirlo, de encontrarlo, sí. ¡Uy, Dios mío! Acabo de ver el número. ¡Madre mía! Las velocidades superan el petaflops. Y un petaflop es como 1 millón de millones. 1, 2, 3, o sea, para que lo escribáis, a ver, por favor, coger papel y boli, porque vamos a tener que escribir cuántas operaciones cuántas operaciones hace este procesador. Vale, tenéis el papel y el boli, a ver, poner un 1, detrás del 1 ponéis un punto, un grupo de 3 ceros, otro punto, otro grupo de 3 ceros, otro punto, otro grupo de 3 ceros, otro punto, otro grupo de 3 ceros, otro punto y otro grupo de 3 ceros. ¿Veis el número que acabáis de escribir? Bueno, pues ese es el número de operaciones por segundo que hace este ordenador. Y encima han dicho pues que lo tiene así un poquito rascando, que es que está holgadillo y tal, que puede hacer 3 de estos. Madre mía, desde luego es impresionante la potencia de cálculo y el número desde luego que deslumbra. Y cuando lo tienes que decir por la radio, pues es que soy incapaz de decir este número, que tan largo y tan tremendo de potencia. Desde luego, pues está bien que haya este desarrollo, y ciertamente pues es importante la potencia ya que pues simplemente hay que darse cuenta el número de procesadores que contiene. Para que nos hagamos una idea, yo supongo que ya sabemos todos que nuestro ordenador generalmente solo tiene un procesador, es decir, tiene uno. Bueno, pues este superordenador tiene la friolera de 294.912. O sea, podemos considerar así en números redondos 295.000 procesadores. Vamos, que también para llevar todo eso habrá que saber cuánto tiene memoria, ¿no? Porque semejante potencia de cálculo, pues habrá que verlo. Desde luego, pues sí que está bien que se desarrollen estos ordenadores. Yo creo que esto es como otra galaxia, ¿no? Esto es como hablar de otra cosa. Es tecnología, es informática, sí, de acuerdo, muy bien. Tenían que haber puesto el precio, mira. Tenían que haber puesto el precio para ver si me llega con lo de esto. Ando un poco justo este mes, pero igual me podía comprar un par de ellos, ¿no? O sea, por lo menos para hacer algún cálculo más importante, pues desde luego que sería interesante. Bueno, pues ya sabemos que también va a ir destinado esta nueva máquina a otro departamento estadounidense, y desde luego pues vemos que la tecnología va por encima incluso pues en la grande supercomputación, como se puede considerar las máquinas estas, que desde luego dejan a cualquiera sin vista cuando tiene que decir el número de operaciones por segundo que hacen. Telefónica ha presentado sus nuevas cabinas. ¡Oh, qué novedad! A ver, por cierto, vamos a hacer una consulta aquí entre nuestros oyentes. ¿Hace cuánto que no llamas por una cabina telefónica de esas que hay en la calle? ¿Cuánto? Un montón, ¿verdad? Claro, ahora como llevamos todos el móvil en el bolsillo, pues dije, tienes que llamar. ¡Che, tranquilo, que así de paso te enseño mi móvil! Mira qué móvil nuevo tengo, ¿has visto, eh? Que se ve la televisión. Ya ves que estamos viendo ahora la tele y también escuchando Euskadi Digital. Que además Pedro ya nos comentó en el foro que había conseguido en el móvil escuchar Euskadi Digital, lo cual pues nos alegramos. Ya vemos que cabemos en cualquier sitio, incluso podemos estar en tu bolsillo. Así que esto poco a poco va evolucionando y desde luego de una forma muy importante. Bueno, Telefónica, me voy a las cabinas porque ha desarrollado las nuevas cabinas, las que van a sustituir pues una quinta parte de las cabinas que hay actualmente. No van a sustituir todas porque esta cabina me da que vale una pasta, y este aparato nuevo, esta cabina, pues no solo va a permitir hacer llamadas, y es que podremos a través de él cargar para contenidos para móviles como música, juegos, logotipos, tonos, temas, imágenes. Vamos, que desde él podremos cargar lo que queramos a nuestro móvil. Digo yo que también podríamos hacerlo desde el móvil, ¿no? Pero bueno, que la cabina parece que va a ser algo bastante novedoso y bastante pues bien desarrollado. Desde luego pues ha costado bastante trabajo de los ingenieros de Telefónica I+D. La máquina la pone Siemens, es una Siemens, y por dentro pues todo el software ha sido desarrollado por la propia Telefónica, por el departamento I+D, o sí, bueno, que es una empresa aparte. Telefónica I+D ha sido quien ha hecho el desarrollo, que ya va a estar disponible inicialmente en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Palma de Mallorca, además de en aeropuertos, estaciones de tren, centros comerciales y centros sanitarios. Nada más tiene una pinta así como muy moderna, y aparte seguro que podrás pagar con la tarjeta, ya no tendrás que ir con monedas. Bueno, seguro que es una máquina mucho más avanzada de las cabinas que hemos tenido hasta ahora. Y es que hablaba antes de los teléfonos móviles, y esta semana hemos sabido que en el mes de julio, en este próximo mes, se espera sobrepasar la cifra de 3.000 millones de teléfonos móviles en el mundo, caray. Por ahí está bien, 3.000 millones de teléfonos móviles. Menos mal que, bueno, sí, casi todos llamamos a la vez. Si llamáramos todos a la vez, ya verías qué colapso íbamos a hacer en la red. Y eso sí que es verdad, porque muchos pensamos que el teléfono móvil es un salvavidas hasta que ocurre pues alguna catástrofe. No quiera que suceda, pero se ha dado el caso, ¿no? Cuando ocurre algo en el cual tiene que ir mucha gente, los servicios de sanitarios, de seguridad, y resulta que vas a coger el móvil y dices, anda, si no puedo ni llamar, ni puedo recibir, ni nada. ¿Por qué? Porque está la red saturada. Con lo cual, pues nos daremos cuenta que en situaciones especiales, pues la red se queda pequeña, lo cual prueba. Hombre, es muy difícil, ¿no? Pero yo estoy seguro que si todos a la vez nos pondríamos con nuestro teléfono móvil a hacer comunicaciones, la red no haría de sí. O sea, eso está claro. Lo que pasa es que como no solemos coordinarnos para decir, oye, vamos a llamar todo el mundo, los 3.000 millones de teléfonos móviles todos a la vez, pues claro, no se da ese caso y no sucede absolutamente nada. Pero bueno, hoy hemos sabido este dato y este estudio. Porque además, bueno, pues por lo visto pues hay nuevos mercados como China, la India y África, donde el móvil pues está en estos momentos teniendo una mayor penetración, y bueno, pues datos interesantes, y sobre todo saber que los 3.000 millones de móviles se van a superar en el mes de julio. Como si estuviera todo solo una persona, menuda factura a fin de mes. Hablamos de algo más serio, y es que una empresa llamada Vector Animado ha creado un videojuego para niños que se llama Pío Pa, una aventura diferente, que invita a los niños entre 7 y 9 años a participar en una historia mágica que es en realidad un test psicológico para detectar casos de acoso escolar en los colegios. Pues la verdad es que está muy bien. Es un juego en el cual pues no se siente vigilado ni se siente de alguna forma preguntado el menor, y de esa forma pues se pueden saber si esa persona o si ese niño o niña pues tiene algún caso de acoso escolar en el colegio. Las autoridades, también el desarrollador del juego, pues lo han valorado muy positivamente. Y desde luego, pues esperemos que tenga más éxito. Bueno, más éxito, que tenga mucho éxito. Digo más éxito pensando que había algo antes, pero es que no había absolutamente nada. Con lo cual, pues va a tener todo el éxito. Si alguien está interesado, que se dé una vuelta por la página. Protégeles, sí, la ONG Protégeles, en www.protégeles.com, y ahí tendrá más información.
Felipe, que está todo el día ahí en el ordenador, que deja el ordenador, que ya está bien. Ay, cómo te pone la pantalla, déjala ya de una vez, hombre, que está todo el día, hombre, vente a comer, hombre, que ya se va a enfriar la comida.
¿A que os suena esa música? ¿A que sí? Pues claro, resulta que dicen, hay una creencia popular que dice que esto de internet, pues a los que estamos dentro nos aísla, somos seres raros. Bueno, eso no tiene que ver con internet, eso son otras cuestiones, pero vamos, que tiene efectos aislantes, que aísla y enajena, fíjate. Y Manuel Castells, pues reconocido estudioso de todos estos asuntos sociales, ha dicho que eso de que el uso de internet aísla y enajena es una patraña sin ninguna base científica. De hecho, pues ha hecho un estudio, ha entrevistado a 15.390 personas y a 40.400 a través de internet, y sus datos dice que internet es el elemento clave para la autonomía personal, política, económica y profesional de las personas. Lo cual, pues ya por lo menos pone datos encima de la mesa y unos estudios firmados por este prestigioso sociólogo, que desde luego pues dice que las cosas pues no son así, estamos más conectados que nunca, tenemos más relación, conocemos a más gente y desde luego pues tiene efectos mucho más positivos que negativos. Por si a alguien le quedaba alguna duda. El pasado martes, las radios online de Estados Unidos se unieron en silencio para pues no emitir durante este día en protesta por la nueva tarifa que entrará en vigor el 15 de julio, a partir de cuando de ese momento sufrirán un importante incremento en los importes exigidos en conceptos de derechos de autor. Estamos hablando de las radios online en Estados Unidos. Ha sido convocado por la organización SafeNet Radio, y se ha bautizado como la Jornada Nacional del Silencio, y denuncian la subida drástica y arbitraria de las tarifas que amenaza la existencia de miles de emisoras por todo el país y hay millones de personas que escuchan contenidos a través de la red. Bueno, pues van a pasar de pagar 0,007 centavos por canción a 0,019 centavos, lo que implica una subida del 300%, multiplicar por 3 lo que estaban pagando, y desde luego pues han protestado cerca de 14.000 radios online que han participado en esta Jornada Nacional del Silencio. La presidenta de Microsoft Ibérica, Rosa García, que ha estado por Bruselas y ha dicho lo siguiente: España es el país del mundo donde más se usa la mensajería instantánea y Madrid una de las 10 ciudades más importantes para los blogs a escala mundial. Pero todo esto para concluir que considera que el Estado español es el banco de pruebas ideal para Microsoft. Bueno, pues realmente no sé, yo me imagino que habrá muchos países, cada uno con sus peculiaridades, y eso de llamarlo banco de pruebas, yo creo que banco de pruebas es el mundo mundial, ¿no? Que no es ningún país en concreto, sino debería de hacer una prueba más de una forma global, porque hoy en día cualquier producto que se lance no va orientado solo a un país, y más una multinacional del tamaño de Microsoft, con lo cual, pues no sé a qué viene esta frase y bueno, pues realmente muy bien, pues felicidades de que sea un sitio importante y Madrid pues una de las ciudades de las 10 ciudades más importantes para los blogs. Bueno, pues esto sí será así, será cierto, pero ciertamente yo creo que habría que tener una visión un poquito más global. A Hugh Raymond Griffiths, que tenía 44 años, ha sido condenado a 4 años y 3 meses de prisión como responsable de una red de piratería informática. Es un británico y su condena se basa en violar las leyes de derechos de autor. El pasado abril, Griffiths se declaró culpable ante un tribunal de Washington después de litigar durante varios años para evitar su extradición desde Australia, país en el que vivía. Bandido es el término que utilizaba como seudónimo y ha sido una de las primeras personas extraditadas a Estados Unidos para ser juzgado por violar los derechos de autor. Uno de sus mayores éxitos fue difundir una versión pirata de Windows 95 dos días antes de su salida oficial. ¡Madre mía, Windows 95! ¿Pero a dónde queda eso? ¡Año 95! ¡Si han pasado ya 12 años! ¡Por favor! La red de piratería de la que era responsable era conocido como Drink or Die y se dedicaba a redistribuir en Internet aplicaciones, juegos, música y vídeos. Bueno, igual por eso sí, pero ciertamente hablar de Windows 95 cuando tenemos mucha vista últimamente, pues no sé. Me habréis escuchado en alguna ocasión decir, cuando teníamos que hablar de televisión digital, hablábamos de la TDT, de la televisión digital terrestre, y pues que leíamos comentarios de analistas en los cuales pues decían que quizás hasta la TDT se nos iba a quedar algo corto, ya que pues eso de interactuar algo parece hoy en día muy importante. Internet lo ha demostrado, ¿no? Cómo se te puede mostrar una publicidad y que tú puedas interactuar o con contenidos, ¿no? Parece pues un punto importante de aquí hacia adelante, ¿no? Para el mundo de los medios de comunicación. Y también se ha hablado de la televisión a través de Internet, es decir, que a través de nuestra conexión de banda ancha podamos ver la tele, ¿no? Y ya ha salido una empresa que se llama Zatu, que está ubicada en San Francisco y que esta semana ha lanzado en el Estado español pues un software de igual nombre que confirma la implantación de la televisión por Internet o IPTV. Este sistema Zatu ofrece ver la televisión sin necesidad de conexiones especiales, adaptadores de TDT, antenas que se conecten al ordenador, y la firma pues ha visto como su programa ha sido aumentado en popularidad y en los últimos meses ha abierto sedes en Suiza, Dinamarca y Reino Unido. Pues efectivamente hace un momentito he estado visitando la página web y ya hay canales de los convencionales de siempre de España que están ya disponibles para poderse ver sin necesidad de poner ninguna antena, ninguna cosa en casa, sino simplemente con nuestra conexión a Internet podremos verlo. Desde luego la tecnología avanza, que es una barbaridad, que es lo que se decía, y en fin, no sé por qué al final pues me voy a tener que creer eso de que Internet se va a comer hasta la televisión digital, lo cual parece que suena curioso, ¿no? Pero ciertamente así es. Hombre, que es una afirmación un poco fuerte, ¿no? Lo que acabo de decir, pues algo que está en plena expansión en la televisión digital terrestre, pero ciertamente si empieza a funcionar a través de Internet con igual o mejor calidad, pues rápidamente nos lanzaremos todos a la televisión por Internet. Otra cosa es saber si las redes que están en Internet soportarían semejante volumen de tráfico, porque igual es el siguiente problema al cual nos enfrentamos, pero bueno, eso está por ver. El caso es que la tecnología está ahí y la tecnología está funcionando. Hablamos de más detenciones y es que en Valencia la policía ha detenido a JCP, un joven de 28 años acusado de crear y difundir en la red de telefonía móvil más de 20 variantes de un virus que afectaba a los teléfonos móviles de gama alta, concretamente a los que tenían el sistema operativo Symbian. Y es la primera vez que se detiene a alguien en el Estado español que haya creado un virus de este tipo y que ha afectado de momento a más de 115.000 personas. Hablamos de los códigos que se conocieron como ComWarrior y Kabir. Desde luego pues se lanzaron en la época usando el gancho de los mundiales de atletismo en Helsinki en 2005 y que ahora pues ha sido detenido y va a ser juzgado. Desde luego pues sí que ha tenido impacto, pero tampoco es que haya sido algo pues de amplia difusión, pero sí que ha generado mucho miedo, ¿no? Porque imaginaos que nos entrara todos un virus en el móvil, que además pues muchas personas lo dicen así medio en broma, medio en serio, ¿no? Decir, oye, si nos entra un virus aquí en el móvil, pues ¿qué es lo que pasa? pues ya vemos que posible todo es, todo es tecnología, todo es informática, más grande, más pequeña, pero todo es posible y desde luego pues vemos que se pueden hacer cosas, pero que también quien haga cosas malas pues será juzgado. Hablando de telefonía móvil, vaya programa que tenemos hoy, si es que parece Movilízate esto. Pues vamos a hablar del reciclaje, y es que se ha hecho un estudio en el cual pues se ha demostrado que la mayor parte de las personas guardamos nuestro teléfono móvil antiguo en algún cajón en casa. A ver, ¿qué hacéis vosotros con el teléfono móvil? Así que ya cuando cambiáis y eso, ¿qué hacéis? ¿Tenéis algún cajón donde poderlo reciclar, donde poder dejarlo? ¿O realmente lo recicláis, como nos decía Miquel Carmona, nuestro compañero, con la familia? Es decir, porque siempre tenemos un sobrino, un primo, un padre, un abuelo, cualquier familiar, ¿no? Que desee tener un teléfono móvil y que queremos dotarle del último grito en telefonía móvil. Y así de paso nos quitamos de encima ese muerto que ya estamos de él. Llevamos ya año y medio viendo el mismo móvil. Bueno, en el mejor de los casos, porque no sé vosotros cuánto tiempo aguantáis con un móvil. ¿Un añito? ¿Y aguantáis un añito? Año y medio, dice que está en la media, ¿eh? Año y medio con un teléfono móvil, con el mismo terminal de teléfono móvil en el bolsillo, y ciertamente pues sí que es un tiempo, pensaba yo, importante, pero ya veo que la verdad es que el nivel de cambios es importante. Las operadoras además lo saben y frecuentemente nos ofrecen pues mejores terminales para cautivarnos y para que nos quedemos con ellos, y el viejo pues al final se acaba quedando en el cajón. Y bueno, pues las empresas medioambientales están un poco frustradas, ya que pues hay componentes ahí dañinos que no debería de estar en el cajón, sino en un centro de reciclaje, en una planta, y por ello pues han hecho público este estudio en el cual pues nos invitan a que reciclemos los móviles, a que iniciemos el proceso. En el Estado español está el proyecto Tragamóvil a nivel nacional, que en la mayoría de las tiendas de telefonía móvil pues tienen un contenedor donde podemos depositar el móvil viejo, y sabemos que será debidamente tratado y analizado para que no tenga ningún problema. Bueno, pues eso es lo que sabemos. A ver, todo el mundo, que nos cuenten los oyentes dónde ponen el teléfono móvil una vez que no lo usan. Tal y como se esperaba, ya está aprobada la ley que va a acabar con el anonimato de las tarjetas prepago. Y es que ya pues a finales de la semana pasada el Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas, aunque todavía tiene que pasar por el Senado. Y es un hecho que los usuarios de tarjetas prepago para el móvil dejarán de ser anónimos. Con esta ley se pretende obligar a los operadores de telecomunicaciones a que retengan determinados datos generados en cualquier tipo de comunicación, como telefonía móvil fija o internet. Sí que nos puede entrar un poco de preocupación, ¿no? Es decir, bueno, ¿y qué datos se van a guardar? Ya han dicho bien claro que no se va a almacenar el contenido de las conversaciones, pero sí desde dónde se hace la llamada o la conexión, a dónde se hace la llamada o conexión, el tiempo que se está conectado y el tipo de terminal, fecha, duración, a ver, para que no me equivoque, origen, destino de las comunicaciones, hora, fecha y duración, el tipo de servicio y el equipo de comunicaciones que ha sido utilizado. Y vamos a acabar con una noticia, desde luego, no sé, a mí me ha llamado la atención. Yo, es que se lo tenía que haber dicho el otro día a Jim, a ver qué opinaba de todo esto. Y es que los responsables de informática del Departamento de Defensa estadounidense, del Pentágono, pues tuvieron que desconectar 1.500 ordenadores debido a un ciberataque. Descubrieron que en uno de los servidores de correo electrónico pues había alguien que no debía de estar, y se asustaron y apagaron 1.500 ordenadores. Y claro, uno se queda así, ¿no? Como diciendo, a ver, espere un momento, a ver que me lo vuelve a contar. Has dicho que en el Pentágono, donde se supone que hay doble seguridad, que está todo desde el 11 de septiembre famoso, pues todo mucho más protegido, ya tiene un doble anillo de seguridad, y resulta que alguien se puede colar hasta un servidor de correo electrónico, me dice usted, y tienen ustedes que apagar, esto ya es lo más sorprendente, 1.500 ordenadores por si acaso pasa algo. Bueno, al final no pasó nada, ¿no? Pero ya no sé si es que tenían algún miedo especial o qué es lo que podía pasar. Pero en previsión pues tomaron esta medida, que desde luego pues ha tenido muchísimo eco en los medios de comunicación, porque en fin, llama por lo menos la atención, ¿no? Un departamento que tenía que tener absolutamente todo en seguridad y que pueda llegar a suceder algo como esto. Y le preguntaron los periodistas al responsable de seguridad del Pentágono que a ver qué es lo que a ver si a él le iba a afectar o si había algún dato importante en esos servidores de correo electrónico, y dijo que en su caso no, porque es que él no usa el correo electrónico, ¿no? Ya es la siguiente cara que puedes quedar así diciendo, a ver, perdone, me ha dicho usted que usted no usa el correo electrónico. Y dice, no, es que no sé muy bien cómo va y tal. Así que yo no sé al final de qué es lo que pasará con todo esto. Desde luego, pues es una noticia, sí, para comentarlo y para ver las cosas que pasan, porque desde luego, pues sí que nos sorprende un poco, ¿no? Que en un sitio donde la seguridad debería estar ya más que superada, incluso tienen todas las medidas, que pueda suceder esto, pues se queda uno así como diciendo, bueno, al final la tecnología, ¿qué es? ¿Que todo el mundo puede de alguna forma o de otra saltarla? Pues con esto finalizamos las noticias por hoy, vamos a continuar enreando y vamos a tomarnos un pequeño descansito musical.
Enredando, la informática que se escucha.
Vizcaya Empresa Digitala y los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado la conferencia que recientemente ofrecieron el escritor Jordi Nadal y el experto en gestión empresarial Ventura Ruperti, titulada Meditando el Management y la Vida, donde hablaron sobre la importancia de saber combinar de manera adecuada la vida profesional con la personal. Toma nota, este sábado desde las 3 de la tarde, aquí en Euskadi Digital.
Todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para sembrar los campos que abracé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Hoy en nuestro Ciberchoco vamos a hablar de software libre, y la verdad es que es una buena oportunidad hablar de este concepto de software libre, no solo en la sección que todas las semanas tenemos aquí en Enreando con Mikel Carmona. Hoy también tiene su protagonismo en el Ciberchoco, y es que la semana que viene se van a realizar en la Universidad de Deusto unas jornadas en torno a software libre y empresa, y por ello vamos a compartir los próximos minutos con la persona que está organizando y orquestando que todo vaya de maravilla, y él es Pablo Garaizar. Muy buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Bueno, pues enhorabuena por la organización, enhorabuena por lanzaros a organizar estas jornadas. Y cuéntanos, ¿cómo ha surgido la idea de organizar en una institución académica como la Universidad de Deusto unas jornadas en torno al software libre y orientadas también a la relación con la empresa?
Bueno, pues inicialmente teníamos una serie de contactos con algunas empresas que trabajaban con software libre. En concreto, algunos antiguos alumnos pues habían montado sus empresas e incluso otros pues se habían ido a trabajar como empleados a empresas pues estandartes dentro del mundo de software libre, como pueda ser Red Hat, JBoss, etcétera. Y teniendo ya esa base como para montar unas jornadas, nos animamos a contactar con gente más o menos conocida del mundo de las empresas que trabajan con software libre, SAN, IBM, Nobel, etcétera, y los contactos han sido bastante provechosos. También a través de la cátedra de Telefónica Movistar que hay en la Universidad de Deusto, pues contactamos con el proyecto Morfeo de Telefónica I+D. Y luego tenemos bastante buena relación con las empresas locales que trabajan con software libre. En concreto, pues Irontec y Codesyntax eran pues nuestras empresas de referencia, más que nada porque Irontec está formada por todo exalumnos de la Facultad de Ingeniería de Deusto. Y en Codesyntax pues también se han nutrido recientemente de algunos antiguos alumnos de aquí, y hay muchos proyectos de investigación relacionados con software libre y otras tecnologías. Entonces, teniendo un poco todos esos contactos, pues la idea de hacer unas jornadas nos parecía bastante atractiva, y sobre todo intentando enseñar de cara a la gente que no está metida mucho en el mundo del software libre que también hay un modelo de negocio detrás y que la gente puede trabajar y puede ganar dinero con el software libre.
Pablo, ¿a quién estáis orientando estas jornadas? ¿Van orientadas a los propios alumnos de la facultad o quizás están más pensando en gente del mundo de la empresa?
Pues el enfoque es un poco mixto. Queremos sobre todo que las empresas que no conocen el software libre o modelos de negocio basados en software libre se animen a venir y ver cómo otras empresas pues sí que han adaptado este modelo de negocio y sí que están sacando rendimientos económicos. Luego también queremos que las empresas que funcionan con software libre expongan sus diferentes puntos de vista, y sí que nos interesaba que pues los alumnos de últimos cursos de la facultad o de otras entidades vinieran para ver que pues realmente pueden hacer carrera en este mundillo, ¿no? Entonces queremos juntar un poco a esos tres grupos: a empresas que no han trabajado con software libre pero que puedan tener cierto interés, empresas que ya están trabajando con software libre y posibles candidatos a trabajar en esas empresas, que serían pues nuestros alumnos o otros alumnos.
Sí que me gustaría, Pablo, en este momento facilitar a todos nuestros oyentes la página web donde está la información de estas jornadas, para que según nos están escuchando hablar pues puedan ver información, puedan documentarse de todo lo que va a haber y toda la información que seguidamente la vamos a comentar. Pero bueno, siempre está bien, a la vez que escuchas la radio, escuchas el podcast, pues poder ir viendo algo en el ordenador. ¿Nos comentas cuál es la página web?
Sí, es sl2007.deusto.es. SL de software libre, 2007 el año, y luego .deusto.es.
SL2007.deusto.es, así de fácil. Lo ponemos en el navegador y podemos ver contenidos. Descríbenos, danos unas pinceladas de cuáles van a ser las ponencias y sobre qué se va a hablar en estas jornadas.
Bueno, hay una serie de ponencias que tienen que ver con aspectos generales, y hay otras que intentan ser un poco más técnicas. Por parte de SAN, por ejemplo, va a participar Álvaro López Ortega, que pues lleva prácticamente todo el año de conferencia en conferencia. Es un experto en Open Solaris y nos va a hablar precisamente de eso, de Open Solaris y Open JDK, que es la parte de Java que ha liberado Sun, ¿no? Uh-huh. Entonces esa ponencia pues estaría dentro de las más técnicas, y quizá pues a alguien que no haya escuchado nunca pues el tema del software libre y demás, pues le resulte un poco técnica. De todas maneras, pues Álvaro se explica perfectamente, así que no creo que haya ningún problema. Desde Nobel va a venir Pere Martínez a contarnos un poco las soluciones de Linux que tiene Nobel. Entonces, bueno, esta pues entiendo yo que será una charla más para todos los públicos, ver pues qué tipo de posibilidades nos ofrece esta empresa para implantar soluciones Linux y demás.
Y además una quizás que puede generar una cierta polémica, ya que dentro del grupo más fanático, vamos a decir, si nos gusta la palabra, del mundo de GNU Linux, pues sí que es verdad que se ve con malos ojos esos acuerdos que Nobel pues ha firmado ya hace unos cuantos meses con Microsoft, que bueno, van encaminados a difundir la tecnología en ambos sentidos, pero desde luego pues que sí que son mal vistos desde algunos sectores, y quizás pues pueda ocasionar también un poco de debate, ¿no?, en las jornadas.
Sí, yo tenía un poco el miedo, si te soy sincero, de que en el turno de preguntas a Pere le dijeran algo inoportuno. Así que me interesaría que si hay debate, pues surgiera el debate, pero siempre un poco desde el respeto. La verdad es que yo también tengo bastante interés en que nos aclaren desde Nobel pues cuáles son las razones o cuáles han sido las motivaciones para ese tipo de movimientos, y bueno, quizá en el turno de preguntas se hable un poco de SUSE Linux y se hable bastante de ese tema, no sé. La idea también es que bueno, durante el lunch y demás, pues se pueda hablar un poco más distendidamente de con los ponentes, y que bueno, que no todo sea una comunicación unidireccional, ¿no?, sino que pues se fomente un poco la participación del público y el debate.
Bueno, que siempre es importante. ¿Qué más asuntos se van a tratar en estas jornadas de software libre?
Vendrán desde Red Hat JBoss Galder Zamarreño, que ha sido antiguo alumno nuestro, a contarnos un poco pues cómo funciona dentro de la empresa, y esta bueno, también va a ser una charla bastante amena. Uh-huh. Desde Telefónica I+D Juanjo Hierro nos contará toda la iniciativa de software libre que tienen Telefónica I+D con el proyecto Morfeo. Están trabajando bastante además con universidades, han intentado dinamizar una forja de código compartido, de código abierto para todas las universidades. Están intentando financiar alguno de los proyectos, y bueno, resulta también bastante chocante que Telefónica en algunos aspectos pues no tiene ese halo de que participa en cosas de software libre y demás, y sin embargo pues Telefónica I+D con este proyecto están apostando muy fuerte. Luego, por la parte un poco más local, vendrá Belén Gorosarri, la gerente de ESLE, de la Asociación de Empresas de Software Libre de Euskadi, a contarnos un poco qué es lo que hacen, cómo funcionan y demás. Y como ejemplos de empresas que trabajan con software libre a nivel local, bueno, con proyectos también internacionales, pero a nivel local, tendremos a IronTech, que nos va a hablar de publicidad y software libre, un nuevo paradigma del marketing, y a CodeSyntax, que nos hablará de modelos innovadores de negocio, de lo local a lo global, y CodeSyntax y CA Partners. Uh-huh. A última hora se ha sumado también la empresa Alianzo, que es una empresa local, y bueno, nos contarán su visión de software libre, que bueno, en otros foros ha sido bastante particular, entonces quizá ponga un poco el contrapunto a las jornadas.
¿Qué horario van a tener las jornadas?
Pues las jornadas están previstas para que empiecen desde las 9:30 de la mañana del 4 de julio y durarán hasta las 4:30. Tenemos un poco en cuenta que en estas fechas pues ya la gente tiene jornada intensiva y no queríamos alargarlas mucho en la tarde. Entonces, pues hemos intentado empezar un poquito pronto y terminar también bastante pronto. Además, por ejemplo, algo un poco extraño si se mira la agenda es que solamente hay una hora para comer, pero bueno, está planteado como un lunch aquí en la propia universidad. Uh-huh. Y intentando, pues eso, no perder un poco el ritmo, no parar y acabar lo antes posible. Uh-huh. Entonces, bueno, para que la gente ya a las 4, 4:30 ya tenga la tarde libre para aprovechar el solete que supongo que habrá.
Bueno, esperemos que sí. De todas formas, siempre, pues cuando se hacen estas jornadas, no son jornadas gastronómicas, que esas son de otro tipo, sino jornadas para hablar un poco de, en este caso, de software libre en la empresa. Y sí que ese tiempo, como dices, se aprovecha con un pequeño lunch, en el cual, pues siempre se produce un buen intercambio de información, aderezado con unas bebidas y una buena comida, que tampoco es que sea lo fundamental, pero sí que esa forma de hacer que las cosas sean más distendidas y más participativas y se pueda producir el intercambio de información. Vamos a recordar la página web, es sl2007.deusto.es, correcto, ¿no?
Eso es, y ya desde ahí pues se puede inscribir la gente. Recordamos que la inscripción es totalmente gratuita y solamente estará limitada por el aforo, pero bueno, de momento vamos un poquito más de media entrada de aforo, así que animamos a todo el mundo a sumarse a las jornadas y a venir hasta Deusto.
Pues por supuesto que sí, ánimo a todos los oyentes, apuntaros a estas jornadas de software libre en la empresa. Recordamos que es el 4 de julio y está toda la información es en sl2007.deusto.es. Visitar la web, ahí mismo os podéis inscribir, dar vuestros datos y a ver si entre los oyentes de Enreando y todos los que ya se han apuntado hasta ahora y los que se van a apuntar en los próximos días, pues conseguimos que el aforo pues no llegue más. Me imagino que eso sería una buena noticia, ¿no? Que no quepa nadie más en la sala.
Sí, sí, eso sería confirmar el éxito de las jornadas, que no estaría nada mal.
Vamos a cambiar de asunto, Pablo, aprovechamos que te tenemos aquí y que te tenemos en Enreando y vamos a hablar de unos cursillos que tradicionalmente se vienen realizando apoyados por ESIDE, la Facultad de Informática de la Universidad de Deusto, también por el grupo de software libre EGOST, y que siempre todos los meses de junio pues nos ofrecen un plantel muy bonito y muy interesante de formación sencilla, pero que muchas veces pues es bien valorada por todos los asistentes, los tradicionales cursillos de julio, ¿verdad?
Sí, así es. Llevamos ya, este es el octavo año que se hacen los cursillos de julio y el quinto en el que pues participa y coordina el EGOST, el grupo de software libre de la universidad. La verdad es que es nuestro plato fuerte del año, es donde damos nuestro mayor esfuerzo en que salga bien. Y normalmente casi todos los años conseguimos hacer una oferta bastante variada y relativamente atractiva. Tenemos cursillos de iniciación, Linux para no informáticos, por ejemplo, XHTML y CSS para torpes, para gente que quiera empezar a hacer sus páginas web.
Que
no estamos llamando torpes a nadie.
No, que están levantando los oyentes la mano, están dicho para torpes y dicen, ¡no, un cursillo para mí!
Sí, normalmente solemos poner lo de para torpes para que se sepa que la gente que sepa algo no tiene que estar en ese cursillo, sino que queremos que el nivel esté en lo más básico para poder, pues eso, sintonizar con la gente que ha venido y empezar todos desde el mismo nivel. Uh-huh. Muchas veces vas a un cursillo de introducción y de repente te encuentras que la gente pues sabe más de lo que te esperas y el cursillo pues les resulta demasiado lento o lo que sea. Entonces intentamos ser bastante claros con los nombres para evitar este tipo de cosas. Entonces, el tema de Linux para no informáticos o XHTML para torpes es más que nada para dejar clarísimo que no se requiere ningún conocimiento previo y que lo que queremos es empezar desde cero. Luego hay otros cursillos pues bastante más avanzados, pues hay uno de voz IP y Asterisk, hay otro pues de desarrollo de aplicaciones con OpenLaslo y el Google Web Toolkit, cosas así bastante complejas o avanzadas, programación orientada a aspectos con AspectJ, geodatos libres con OpenStreetMaps. O sea, esos serían cursillos como de bastante nivel, ¿no? Entonces, tenemos por una parte los cursillos sencillos, por otra parte los cursillos pues, de mucho nivel, y luego tenemos cursillos intermedios como puede ser pues una introducción al lenguaje Python o una introducción a PHP, que puede estar ahí un poco entre medias en gente que pues sí que sabe un poquito, tiene unas nociones de programación, pero que tampoco es el gran experto ni se dedica profesionalmente a ello, ¿no? Entonces, queremos un poco cubrir todo el espectro y sobre todo dejar claro en las descripciones y en los títulos de los cursillos a qué público van dirigidos. Los horarios normalmente suelen ser el problema mayor de los cursillos, porque pues si quieres hacer un cursillo normalmente suelen necesitarse varias horas, y en estas fechas pues si lo pones por la mañana solamente te vienen estudiantes, si lo pones por la tarde solamente te viene gente que acaba de salir de trabajar porque los estudiantes están en la playa, etcétera. Entonces hemos intentado pues que algunos cursillos sean por la mañana y otros sean por la tarde. Supongo que habrá gente que por su perfil pues no pueda venir a unos o a otros, pero hemos intentado repartirlos a lo largo del día. Y nunca pasar de la las 2 horas de clase al día para que no sea algo muy pesado.
Hombre, claro, que en julio ya estamos de vacaciones, ¿no?
Sí, sí, el cerebro también estaba casi de vacaciones y tampoco hay que saturarlo. Y otra cosilla que quería comentaros es que además de los cursillos, que puede que exijan bastante a la gente que venga, pues yo que sé, yo no tengo 5 días seguidos o no tengo 3 días seguidos para ir a la universidad y aprender algo, pues otra cosa que ofrecemos es el tema de las charlas. Hay creo que 11-12 charlas previstas de los temas pues más diversos, y aquí ya no solamente participa el EGOST, sino que hay otros grupos de la Universidad de Deusto que están participando, pues el .NET Group, el grupo de gente que programa en aplicaciones.net de Microsoft, la cátedra de telefónica móviles de la universidad, etcétera. Y entonces aquí ya los temas son un poco más diversos. Y bueno, incluso tenemos la visita de un ilustre de la universidad, de Borja Sotomayor, que viene desde la Universidad de Chicago a explicarnos un poco los temas de grid computing y virtualización, etcétera. Entonces, bueno, para estas charlas también hemos intentado que haya algunas por la tarde y otras por la mañana, aunque la mayoría serán de 12 a 1 y media. Para aprovechar que la gente que sale de los cursillos, pues normalmente suelen acabar a las 12, pues si se animan porque el tema les resulta interesante, pues que vayan a una charla. Pues aquí, pues las charlas también, si eso igual luego decimos la página web y echáis un vistazo.
No, dile ya mismo, mismo que quiero visitarla yo ya.
Es www.e-gost.deusto.es /cursillos julio.
Vale, esta es un poquito más complicada, pero bueno,
sí.
También la vamos a poner.
De todas maneras, si buscas en Google cursillos EGOST, lo encuentras seguro. E-GOST, GOST escrito como fantasma en inglés, lo encuentras seguro, porque pues todos los años hacemos estos cursillos y siempre es la misma página web, así que supongo que estará ya indexadísima en Google.
Sí, sí, y además es la forma en la que yo también la he localizado. Tengo que decir que desde hace 2 años, este sería el tercero, soy seguidor de estos cursillos, y tanto el año pasado como el anterior tuve la oportunidad de asistir a uno de ellos, bueno, a 2 de ellos, cada año en uno, y la verdad que acabé muy contento porque están muy bien hechos y muy bien organizados. Que el que sean gratuitos no quiere decir que sean malos, porque parece que si no pagamos por algo decimos, pues no le damos valor, pero bueno, no pagamos porque todo el mundo aporta algo, la universidad aporta esas aulas, las personas tanto de Legos como de otros grupos que aportan su tiempo para que la gente aprenda, con lo cual pues hay que verlo desde ese punto de vista, y que por favor pues que no pensemos que porque son gratuitos son malos, sino todo lo contrario, sino que es que muchas personas, ¿verdad?, os ponéis en sintonía para que salga, pues que no le cueste nada a quien quiera asistir y se consiga pues hacer esa labor, ¿verdad?
Eso es, nosotros inicialmente no teníamos tan claro que los cursillos fueran a ser gratuitos, y de hecho hubo un debate hace bastante tiempo, unos 5 años o así, sobre este tema, porque bueno, la mayoría de los cursillos están impartidos por alumnos, pero es bastante trabajo preparar el aula para que todo funcione bien, preparar un temario, pues impartir en los propios cursillos, hacer un seguimiento, etcétera, y bueno, nosotros nos tomamos la tarea bastante en serio. Entonces veíamos que sí que podría tener sentido pues algún tipo de recompensa económica para los profesores. Pero bueno, hicimos una reunión entre todos y vimos que la mayoría pues, quería aportar pues de forma más o menos altruista su conocimiento y veía que se sentía más a gusto dando los cursillos de forma gratuita, y así lo hemos seguido haciendo durante todo este tiempo. Pero sí que es verdad que bueno, que la preparación no tiene nada que envidiar con otros cursos en los que sí que se cobra. Y que nosotros pues también nos jugamos el prestigio, por así decirlo, en dar unos cursillos y no pueden quedar de cualquier manera, vamos. De todas maneras, no cobrar también da pie a que la gente esté más tranquila, esté más relajada, pues exija menos de al ponente o al profesor, y el profesor note que la gente está a buenas con él y el tono sea más distendido. También es bastante curioso que hay muchas veces en la facultad se intercambia el rol, y pues eres un alumno y te encuentras con que en la primera fila tienes a dos de tus profesores atendiendo cómo estás explicando cualquier cosa, ¿no? Pues eso pues a veces da también muy buen ambiente, o sea, porque profesores de alumnos son muy guerreros. Y también pues el alumno cuando se ve encima de la tarima, que bueno, no hay tarima, pero sí. Pues se ve también con ganas de vacilar y tal, y la verdad es que el ambiente suele ser bastante
que ya me lo imagino, el alumno dice, bueno, ahora llega mi momento, esta es mi revancha,
esta es la mía,
cómo me lo hiciste pasar y ahora te tengo ahí sentado, bueno. Desde luego que es una buena oportunidad de acercamiento, no solo a la gente dentro de la universidad, no solo a los que estáis trabajando ahí en la Universidad de Deusto, en la Facultad de Ingeniería de SIDE, sino también a toda la gente de fuera, que además es una oportunidad de conocer cómo es la Facultad de Ingeniería, cómo es SIDE, cómo es ese edificio sito en el barrio de Deusto, en Bilbao, que desde luego todo el mundo sabe, ¿no? Dónde queda todo el mundo que es de Bilbao o de por aquí, pues sí, efectivamente sabe dónde está situada la universidad, pero quizás no han estado nunca dentro, además seguro, porque no todo el mundo ha tenido la oportunidad de estar dentro de la facultad. Es una excelente oportunidad de conocer la facultad, de recibir una buena formación que nos cueste cero, y repetimos que por supuesto está orientado a los alumnos, exalumnos, pero también son unos cursos abiertos, unos cursillos abiertos a todo aquel que quiera participar, para que de una forma pues gratuita pueda recibir una formación que desde luego yo creo que es muy valorada, por lo menos, y no me importa hacerlo público y hacerlo que todo el mundo lo sepa, pues yo sí que lo valoré y me gustó muchísimo los cursillos, muy bien trabajados, muy bien preparados, y desde luego pues un excelente trabajo, así que felicitaciones a los profesores, que seguro que algunos de ellos nos estarán escuchando. Felicidades, porque desde luego que es un buen trabajo, Pablo.
Sí, además de felicitar a los profesores, felicitaría también a la gente que colabora como voluntaria en preparar aulas y cosas así, que son un poco menos vistosas. Tiene un montón de trabajo por detrás, y bueno, el premio es ver las aulas llenas de gente de la universidad y de gente de fuera, que también hace mucha ilusión. Hemos tenido alumnos que incluso han venido desde Galicia y que dicen, joder, ¿cómo? O desde Barcelona, que dicen, bueno, como no, el curso es gratuito, nos da el presupuesto para pagarnos un hotelillo y estar aquí una semana, y pues se apuntan a todos los cursos que pueden y demás, y ver ese tipo de ganas por atender a los cursos pues la verdad es que ya le sirve como recompensa al que participa en la organización, ¿no? pero aún así pues es un momento bueno del año para nosotros.
Bueno en cuanto a experiencia y tal, pero en cuanto a trabajo pues no es que sea el momento más relajado, porque hay mucho trabajo encima de la mesa, nunca mejor dicho, y ganas de enseñar software libre, ganas de enseñar pues el uso de programas informáticos, y ganas de que todo aquel que le tenga también un poquito de miedo a esto de la informática, como hemos dicho, aquellos que se consideran torpes tecnológicamente hablando, los muñones informáticos. Tengo yo un amigo que dice, es que yo soy un muñón, es que cada vez que le doy al teclado, le doy a 40 teclas a la vez. Bueno, pues de esos que también tienen su sitio, y por supuesto que hay oportunidades en muchos ámbitos y en muchas ubicaciones para poder recibir formación, poder aprender, poder divertirse y poder pasarlo bien con la informática. Vosotros lo hacéis año tras año, y no quería pues irme de esta entrevista sin poder hablar de los cursillos de julio, que los tenemos ya a la vuelta de la esquina, pero que desde luego pues me imagino que han tenido y tendrán la aceptación de siempre, ¿no, Pablo?
Sí, sí, de momento las inscripciones van muy bien y bueno, esperamos que la gente se siga apuntando a los cursillos que todavía quedan un poco lejos en el calendario, porque pues principalmente los que ya están casi llenos son los de dentro de dos semanas, pero bueno, para las últimas semanas de julio la gente
todavía, pues,
todavía
hay oportunidad.
Un poco, sí.
Pues vamos a poner la página web en nuestro sitio, en enredando.net, en la página, para que todos los que no hayáis tenido la oportunidad de copiarlo, visitáis enredando.net y ahí os ponemos los enlaces de todo lo que hemos estado hablando hoy en esta entrevista con Pablo Garaizar de la Universidad y la Facultad de Ingeniería ESIDE, también pues un miembro muy impulsor de Legos, del grupo Software Libre en esa facultad, y desde luego pues promotor de buenas ideas y promotor de buenas oportunidades para poder aprender, para poder pasarlo bien y para poder disfrutar con la tecnología, que en la universidad parece que lo tenemos siempre como algo muy serio, que hay que estudiar mucho, que nos suspenden como una cosa. Por cierto, que hemos estado de exámenes, ¿ha habido muchos suspensos? ¿Qué tal ha ido la cosa?
Bueno, yo no soy de los que se cargan al 90% de la clase,
¿ah,
precisamente?
¿Sí?
Soy una madre.
No, que eso lo dirás ahora, ¿eh? Lo dirás ahora porque estás en la radio, que algún alumno tuyo nos estará escuchando.
Si quiere llamar a alguno para contestar.
Si alguno quiere protestar y decir, oye, lo que está diciendo es mentira, que yo no he conseguido todavía probar, que no sé qué, pues que tiene la oportunidad, porque vamos, Pablo, yo creo que está abusando de que sabe que hay que quedar bien, ¿no? No vas a decirnos que yo soy el hueso de la facultad. Pues
sí,
Pablo,
sí, no.
Pablo Garaizar, te agradecemos muchísimo este tiempo que has estado con nosotros compartiendo todas las cosas que hacéis en la Facultad de Ingeniería, en ESIDE. Os deseamos un feliz verano y que vaya todo muy bien.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Todas las semanas pasamos por nuestra enfermería particular, esa enfermería en la que siempre tratamos de buscar soluciones para nuestros pobres pacientes, nuestros ordenadores, o mejor dicho, quizás en algunos casos, la solución no está tanto en el ordenador, sino en la forma en la que lo utilizamos. Por ello, siempre llega esta sección F1 con Xavi Azumendi, que ya está aquí con nosotros. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, Rafa, ya acercándonos al verano, y como bien dices, pues siempre estando aquí al loro con lo que pueda pasar para ayudar a la gente que tiene problemas o que tiene alguna consulta.
Estábamos hablando hace un momento, Xavi y yo, y me estaba comentando la cantidad de participación que había a través del foro de Enredando, www.enredando.net, con lo cual pues hoy sí que vamos a ir pues un poquito más ágiles, porque queremos resolver y por lo menos comentar todo aquello que escribís en el foro de Enredando. Vamos a comenzar ya con la primera consulta, Xavi.
Venga, perfecto. Pues aquí Troncha Sepas nos hace una consulta, nos dice lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Acabo de poner una red wifi en casa, pero tengo un problemilla con el navegador Firefox Internet Explorer, ya que dice que cuando se conecta por el wifi hay determinadas páginas que no puede ver y que no sabe por qué. Pues nos comenta algunas, por ejemplo, de Softonic, del MSN. Dice que utiliza Windows XP Profesional y XP Media Center. Y dice que bueno, que parece que no es un problema de plugins, ya que tiene Flash, el Java todos instalados, que se queda cargando la página pero que no le baja nada. Comenta que bueno, que va a la página de Google y busca Softonic, pincha sobre el enlace para ir a esa página y se queda como iniciando la descarga de la página, pero en realidad que no baja nada. Entonces a ver si bueno, un poquito a ver cuál puede ser el problema o por qué se puede deber este tema, ¿no? De que hay algunas páginas que sí visualice y otras páginas que no visualice. Bien, en principio, por lo que ha comentado, Softonic y MSN, justo esas dos, tienen en la página principal, sí que utiliza Flash, y realmente, por lo que parece, utilizan las últimas versiones de Flash. No sé si eso puede ser una razón por la cual se quede ahí cargando la página, porque quizás se tengan que actualizar de versión el Flash, y por eso igual la primera vez que se conecta le cuesta un poquito más. El tema de Java sí que parece que no es, porque por lo que he visto por lo menos no utilizan ningún Apple ni nada. No lo sé, por poner alguna otra posibilidad, quizás en el router Wi-Fi pueda tener alguna restricción, no sé, me parecería un poquito raro,
no.
pero bueno, como justo comenta este caso, y no sé, comenta también el tema de Firefox, el tema de Internet Explorer, o sea que a nivel de navegador sí que no es, y la verdad es que tampoco se me ocurre alguna otra cosa, porque en principio internet tiene, páginas sí que entra, y así lo único común que he encontrado tanto en MSN como en Softonic es el tema del Flash. Entonces yo lo que sí le recomendaría quizás pues que vaya a la página de Flash, que se descargue la última versión, que se la instale y que pruebe a entrar otra vez en las páginas, a ver si con eso por lo menos si le deja entrar.
Pues sí, desde luego, no sé, y además esto sería un largo debate en torno a si nos gustan las páginas con Flash o no, las incompatibilidades que producen, pues como lo que estamos comentando, presuntamente, pues sea que utilizan, como tú dices, la última versión y no son compatibles con las anteriores, con lo cual hay que actualizarse, con lo cual, y a priori, pues ya hay un montón de personas que puede que no vean correctamente o no vean la página web, con lo cual ya alguien se puede preguntar a ver si era tan buena idea hacer la página en Flash, ¿no? Eso es un debate, ¿verdad, Xavi? El eterno debate de Flash sí, Flash no, ¿verdad?
Hombre, el tema del Flash tiene otro problema añadido, que es el tema de la accesibilidad. Es decir, aquellas personas pues que tienen alguna discapacidad, en las cuales se utilizan navegadores especiales, pues como por ejemplo los que tienen alguna discapacidad visual, que tienen que entrar pues con navegadores especiales, los cuales les leen la pantalla vía audio, pues eso sí que hay que seguir un poco las pautas del W3C para, o sea, W3C para.
No, un momento,
W3C, las pautas de accesibilidad para que de alguna manera pues bueno, no haya problemas de incompatibilidad y todo el mundo pues pueda hacer pueda leer la información independientemente de la discapacidad que tenga, y ahí el Flash sí que entre comillas es un enemigo. Hombre, al final muchas empresas lo que suelen hacer es dos versiones, ¿no? Una versión con Flash y otra versión sin Flash, la cual pues se remite sobre todo a texto. Hombre, sí que el Flash pues te permite hacer cosas que no te permite hacer el HTML normal y corriente, siguiendo las pautas, pero bueno, al final es cuestión de encontrar un equilibrio, ¿no? Siempre se dice que bueno, una página pues puede ser muy bonita, pero igual los contenidos pues si no están muy accesibles, o una página igual es más pobre en color, pero realmente los contenidos están mucho más accesibles. Es cuestión de encontrar siempre un equilibrio, y yo lo que sí recomendaría siempre es seguir las pautas estándares, para que independientemente del navegador que tengas, no tengas problemas de acceso con personas pues que no utilicen Linux, utilicen Firefox, utilicen Internet Explorer, para que por lo menos también a nivel de efectividad, a nivel de rendimiento y a nivel de costes, es muchísimo más efectivo mantener una única versión, aunque los contenidos que publiques quizás te costen un poquito más porque los tienes que seguir sobre unas pautas muy severas. Pero con una vez que actualices los contenidos, los tienes ya actualizados para todos los navegadores y para todos los sistemas operativos. De tal manera que eso también te garantiza una durabilidad en el tiempo y un mantenimiento muchísimo más sencillo. Y además que ya es cuestión de seguir esas pautas. O sea que yo creo que es lo mejor para todos y todas. Y bueno, el tema de Flash sí, Flash no, yo creo que bueno, inicialmente hace tiempo sí que había más debate, ¿no? Ahora quizás ya desde que sobre todo las administraciones públicas han velado por seguir los estándares y por huir un poquito del tema de Flash, pero bueno, no me negará Rafa que las administraciones públicas cada vez utilizan menos Flash, ¿no?
Bueno, sí, pero es que yo tampoco, hombre, la vistosidad. Y hace poco, siguiendo un poco con este asunto, estuve leyendo un debate en torno a un estudio que se había hecho, en el cual se demostraba que no era tan útil y tan efectivo el tener una página en Flash justo previa al portal de un sitio, de cualquier empresa o de cualquier institución, sino que se había demostrado pues que no tenía tanta función y que muchas personas íbamos derechos al saltar esta introducción, es decir, que no se visualizaba.
Sí. Sí, al final para poner un menú en el cual pues tienes las diferentes características de tu empresa, con un menú de opciones y con un poco de descripción del producto y los servicios que tienes, yo es que no sé para qué hace falta el Flash, sinceramente no lo sé. O sea, yo el Flash lo veo cuando quieres realmente yo qué sé, presentar un producto de una manera muy dinámica, muy ágil, con una rotación en 360 grados, con multitud de fotos y explicando al detalle cada por ejemplo de un portátil, pues cada apartado que tiene el portátil para explicarlo. Pero para hacer una homepage en la cual vas a poner las características principales de la empresa, unas noticias, unos productos y unos servicios que ofreces, ahí sinceramente no entiendo para qué hace falta el Flash.
Pues sí, es algo sobre usabilidad, sobre accesibilidad también, y que en fin, pues que más de una ocasión pues siempre tendrás un caso en el cual no funcione y no sé, te hace replantear. Sí que da muchas ventajas, sí que te da mucha más vistosidad, pero muchas veces a costa, pues como puede ser este caso de un oyente que quizás pues no tiene actualizado la última versión de Flash, alguien ha hecho un sitio web con esa última versión y no lo puede visualizar, pues quizás en parte o quizás completamente. Pero bueno, que eso es una cuestión que tiene Internet en sí y que tampoco pues tiene más asunto. Que pruebe a actualizar la última versión de Flash y a ver si lo soluciona.
Perfecto, pues a ver si esperamos su respuesta.
Muy bien, vamos con la siguiente consulta, Xavi.
Venga, no sé si recordáis, la semana pasada Jeval nos hizo una consulta de que no tenía sonido cuando intentaba reproducir un DVD. Entonces pues bueno, le hicimos unas pautas también, pues bueno, una posibilidad de utilizar otro navegador y tal. Pues bueno, nos comenta que ha instalado, bueno, que ya tiene sonido, que ha resuelto el problema. ¿Y cómo lo ha solucionado? Instalando un programa que es el Magic Photo Manager, otro el Music Manager y otro el Video Deluxe. Dice que lo ha instalado, lo ha reiniciado y ya funcionan todos los reproductores y el Real Player, el Windows Media Player y todo. O sea que problema resuelto. Sí que tiene pinta, pues bueno, de que ha podido ser pues quizás algún codec o algo que le pudiera faltar. Y punto, ya está. No tiene solucionado. O sea, que nos arreglamos. Nos alegramos. Nos alegramos.
Nos reparamos, venga. Pues sí, desde luego que muchas veces, y además más en el tema del vídeo y del audio, pues se utilizan distintos codificadores, los códecs, y bueno, pues en muchas ocasiones hay pequeñas, no incompatibilidades, pero sí que pues quizás utiliza el productor o el creador de un vídeo o una música, utiliza un códec que no es totalmente estándar y tienes que andar buscando cuál es el códec y tal, o simplemente al desinstalar un programa, supongamos, de estos casos ya se han dado, que desinstalas un programa, por ejemplo, para escuchar música, va y te quita los códecs de los formatos que reproduce, con lo cual pues te deja el ordenador que no puede reproducir nada de sonido. Sí, esas son cosas que suceden y que bueno, pues es así la informática y así la han dicho, ¿no?
Correcto.
Vamos con otra consulta, Xavi.
Venga, aquí, bueno, la semana pasada también Sardin nos comentó un problema que tenía o que quería hacer, una conexión a internet punto a punto con un, ya que tenía un PC con Windows XP, Service Pack 2, tenía conexión a internet por medio de un modem USB y que tenía otros dos PCs, uno Linux y otro con Windows 98, que lo quería conectar. Y ahí pues bueno, le dijimos una serie de pautas, que lo mejor era también comprarse un router, ya que pues bueno, iba a poder conectarlos perfectamente. Bueno, aquí también pues ha habido gente participante del foro como Unicusu, pues que le ha explicado un poquito su experiencia que tuvo al conectar por cable de los ordenadores, luego también su experiencia con un proxy también que podía poner. Ha habido gente también pues bueno que le ha comentado pues la solución que puede ser un router móvil inalámbrico, pues que puede costar 85 euros. Y luego también Unicusu pues bueno, le ha comentado un poco los problemas físicos que ha tenido él en su experiencia al conectar PCs directamente, y ahí pues bueno, le aparece una serie de codificaciones que en el foro se ven muy bien. La verdad es que por la radio pues bueno, ni me voy a poner a comentarlas porque es bastante arduo el tema, pero bueno, sí que le da una serie de pautas que puede seguir para poder configurar un poco las conexiones para anticiparse a aquellos problemas que pudiera tener de cara a que bueno, por lo menos tenga ya lo que es el tema conocido y le suene un poquito más esas configuraciones que tiene que realizar. Y la verdad es que bueno, nos viene muy bien lo que es la información que nos dan en el foro, ya que pues bueno, quizás por la radio se puede quedar un poquito más cojo el tema, pero la verdad es que en el foro se puede explicar muy bien y con pantallazos de textos que tiene que introducir con las claves para poder hacerlo. Y la verdad es que bueno, agradecemos en este sentido a Unicusu la molestia que se ha tomado de escribir en el foro, porque bueno, la verdad es que está muy bien y bueno, nos alegramos que participe y a la gente también, pues bueno, que siga leyendo las consultas y que si tiene algo que aportar, pues que lo siga haciendo, como ha hecho en este caso mi curso.
Pues sí, desde luego que el foro es un buen complemento a este programa, es una buena forma de continuar hablando de un asunto el resto de la semana, que participen más personas y desde luego, pues buena fe dan todas estas respuestas que semana tras semana pues hacemos referencia en esta sección F1. Vamos con una nueva consulta, Xavi, que hoy tenemos la cartera llena, ¿no?
Sí, sí, vamos sacándolas poco a poco de la chistera. Venga, Basmai nos comenta que tiene un problema con Microsoft Word. Nos dice, no sé cómo, pero no me deja abrir el programa de Microsoft Word con normalidad. Me da un error diciendo que Microsoft Word ha detectado un problema y debe cerrarse, además de una larga palabrería. Y después me sale otra pantalla que me dice, Word no se inició correctamente la última vez. Iniciar Word a prueba de errores ayuda a corregir o aislar el problema. Ahora solo me deja abrir el Word en modo a prueba de errores. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Tiene solución? He probado a reinstalar el Office, a restaurar el PC de una fecha muy anterior, pero nada, por favor, ayuda. Bien, bueno, Basmai, bienvenido al mundo Microsoft. Bien, bueno, la verdad es que con el Word, en este sentido, yo tampoco había oído que podía haber este tipo de bueno, en principio puede haber todo tipo de errores, ¿no? Pero el tema este de Word a prueba de errores, la verdad es que arrancar Word a prueba de errores no me había ocurrido nunca. Sí me había ocurrido el hecho de que quizás, pues bueno, hubieses estado trabajando con un documento, se te haya cerrado accidentalmente, es decir, que te ha cascado el Microsoft Word, que intentas arrancar y te recupera el archivo anterior, de cara a, bueno, que por lo menos lo tuvieses ahí en un temporal y no hayas perdido la información que tenías, ¿no? Que bueno, algo normalmente siempre se suele perder. Y bueno, por lo que dice, por lo menos le deja abrir en modo a prueba de errores. Exactamente no sé qué capacidades te limita el hecho de arrancar Word en modo a prueba de errores. Es decir, no sé si tienes todas las opciones que suele tener Word, si tienes algún problema con que te arranque así. En principio, bueno, por lo que comenta, parece que puedes por lo menos seguir editando los documentos Word con el programa Microsoft Word. De todas formas, bueno, te he preguntado en el foro a ver qué versión de Word utilizas, ya que por lo que he oído, la última versión del Office 97, o sea, del Office 2007, en caso de que tengas instalada la versión 2003 también de paquete informático Office, da problemas. Es decir, da problemas de incompatibilidades, da problemas de arranque y, pues bueno, sí que se pueden detectar, se han podido detectar algún tipo parecido o similar al error que te da a ti, pero bueno, no sé exactamente la versión que tienes, por lo que tampoco sé si es este el problema. Bien, por otra parte, Maki te ha respondido también diciéndote que bueno, que también es aprobar el OpenOffice. lo cual, pues bueno, también es cierto, ¿no? Dependiendo un poco pues del uso que hagas de los programas o también de qué entorno, si es en el trabajo, si no es en el trabajo, si es en casa, pues el OpenOffice la verdad es que hoy en día pues es muy útil, es muy fácil, muy intuitivo y tan fácil o tan difícil como puede ser Microsoft Word. Y bueno, con la facilidad y con la utilidad que tiene el hecho de que por una parte es software libre y por otra parte también pues trabaja con estándares, es decir, los formatos en los que almacenas su información los puedes almacenar en formato estándar. Eso no quiere decir que puedas trabajar también con formatos, en este caso .doc, con documentos .doc, es decir, tú puedes editar un archivo con Microsoft Word en .doc, luego abrirlo con OpenOffice en .doc y modificarlo con OpenOffice en .doc. Las incompatibilidades que pudieran existir entre Microsoft Word y OpenOffice a nivel de formato, a nivel de documento, pues la verdad es que cada vez son menores. Siempre van a existir incompatibilidades, que bueno, con el tiempo se van a reducir todavía más. Además también, pues bueno, con los acuerdos entre Novell y Microsoft, pues se supone también que trabajarán en esta línea. Y hoy en día la verdad es que las incompatibilidades pues son bastante pequeñas y para hacer documentos ofimáticos, en este caso de Word, sencillos, normales, de pues que cualquiera podemos editar, la verdad es que no deberías encontrar ningún problema. En ese sentido, pues bueno, también te animamos a que utilices OpenOffice y por lo menos pues compruebes las características del programa y quizás oye pues nos ganamos un adepto también de la suite de Firmative OpenOffice.
Pues sí, efectivamente, es una buena opción el poder probar otras cosas, el poder comparar, el poder elegir. Y estaba buscando información acerca de lo que nos planteaba Basmai y sí que he encontrado algo de información de la propia Microsoft en torno al modo a prueba de errores para Windows, para Word. Uh-huh. Es un asunto de Office, Word 2003, Word 2007 lo incluye también. Y dice básicamente esta información que, dice así, durante el inicio de Word, el modo a prueba de errores de Office comprueba si hay problemas, por ejemplo, un componente o una extensión que no se inicia. También comprueba si hay algún recurso, archivo, registro o plantilla dañados. Entonces, lo que aconseja aquí la información de Microsoft es que para comprobar si un complemento o un archivo que se han agregado a la lista de elementos deshabilitados, pues hay que comprobar. Es decir, vamos a ver qué es lo que está deshabilitado, que se supone que es lo que está dando problemas y el propio Word pues lo ha deshabilitado. Para ello, pues una vez que estemos dentro del programa de Microsoft Word, vamos al menú Ayuda, hacemos clic en Acerca en Microsoft Office Word y finalmente hay que hacer clic en una casilla que pone Elementos deshabilitados. Y una vez que veamos el cuadro de diálogo donde están elementos deshabilitados, ahí tendremos la opción de habilitarlo de nuevo. Y bueno, pues si queremos podemos igual, quizás lo podemos solucionar de esa forma si estamos dentro de ese caso. Ya en la descripción del programa he puesto el enlace al artículo que estoy leyendo para que todos los oyentes, si les interesa o si algún día les ha sucedido algo similar, pues puedan hacerlo, ya vamos, independientemente de poder utilizar OpenOffice, pero muchas veces pues que igual tenemos un documento y lo queremos ya acabar y nos ha dado este error, con lo cual pues parece que hay una solución y que se debe a algún posible fallo en extensiones o complementos de Microsoft Word, las últimas versiones, es algo que viene en las últimas.
Ya. Sí, quizás, pues bueno, no sé, o se le ha deshabilitado, o se le ha, pues quizás tiene algún componente en mal estado, aunque bueno, dice que ha reinstalado la suite de Office, por lo tanto, en principio, que algún archivo, por ejemplo, pueda estar dañado, pues quizás tampoco sería, aunque bueno, tampoco la descartamos, ¿no? Pero bueno, seguramente si comenta lo que tú has visto, Rafa, y ve las opciones que están deshabilitadas, no sé si quizás habilitándolas lo puede solucionar. Para que por lo menos al cargar el sistema no le intente buscar estas que están deshabilitadas y por lo tanto pues no le encuentre que detecta algún problema.
No, porque... y sobre todo pues si en esa pestaña, en esa guía que acabo de leer en la página de soporte de Microsoft consigue ver que de dónde proviene el fallo, pues quizás se le ocurra alguna idea, quizás es algo que le ha instalado, quizás es algo que ha instalado el propio Microsoft Word y que está dando problemas y simplemente pues desinstalándolo, deshabilitándolo del todo, quitándolo del medio, pues funciona correctamente y no le da esa pantalla. Bueno, pues eso es lo que quiere decir el modo a prueba de errores.
Vale.
Bueno,
perfecto.
Pues vamos con una siguiente consulta.
Vale, aquí Moncaf nos hace una consultita. Nos dice, hola, tengo un disco externo, mini disco de USB, Toshiba de 120 GB. Ha estado funcionando bien, pero un día se me quedó colgado con un fichero de Word. Anda, mira por dónde. Y cuando reinicié, el disco ya no aparecía en mi PC. Sí que aparece en el administrador de dispositivos, pero nada más. El Partition Magic me dice que tiene la tabla de particiones defectuosa y no me deja usar el programa. El disco duro, el HDD Regenerator no me lo localiza. Algunos programas recuperadores no lo localizan, lo localizan, pero no hacen nada más. Comenta que tiene todos los datos de los últimos 2 años ahí, sin copia. Había comprado otro disco para hacer copia ese mismo día, pero nada, justo se le ha estropeado antes. Dice que utiliza XP Home, que ha cargado un Linux y dice que le enseña el icono del disco, pero que no encuentra los archivos del sistema y que no le deja hacer nada más. Dice que el disco está en garantía, pero lo que de verdad le importa...
No, lo de siempre, sí, claro. El disco puede tener toda la garantía, pero los datos no están en garantía. O sea, ese es el eterno dilema, ¿no? Que tenemos 3 años de garantía en el disco y vamos más felices que nada, sin hacer copias, sin hacer nada, porque total, tenemos 3 años de garantía y ya del disco y de los datos, ¿qué? ¿Qué te crees? ¿Que los datos, el fabricante te va a dar un disco y te va a grabar tus datos? ¿O sea, van a aparecer misteriosamente ahí tus datos grabados? Pues no, hay que hacer copias de seguridad y hay que tener precaución. Y esto ya, pues sí, de vez en cuando la mala suerte sí que aparece en el mundo de la informática, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, la verdad es que pues ha hecho bastantes avances, porque ha probado con multitud de programas, con el Partition, con recuperadores, y la verdad es que parece que bueno, que no va a ser tanto un tema de software, sino evidentemente un tema de hardware. Pero bueno, por aquí pues bueno, Unicusu le ha hecho una propuesta que pruebe con bueno, dice, comenta que en GNU Linux hay un programa que es muy bueno, que es el GNU Parted, no sé si lo conoces.
Sí.
Y pues bueno, le dice que es por línea de comandos y que pues quizás instalando una live CD de Ubuntu pues que lo podría tener. Y luego pues uno le comenta que podría escribir un código de MSF grep, bueno, está en el foro, o sea que no, además también Mikel puede participar indicándole esta serie de instrucciones. Lobo también le dice que en el peor de los casos pues puede ir a un servicio de recuperación de datos.
Exactamente.
La verdad es que eso siempre lo puedo hacer. Pues bueno, no sé si seguirán tan caros como siempre, pero bueno, dependiendo un poco de la criticidad de la información que tengamos ahí, pues puede ser una opción a no descartar.
No, el asunto, sabía, además lo conozco, bueno, relativamente cerca. Hace unos meses tuve que recurrir, tuve que hacer una llamada a un servicio de estos de recuperación de datos de disco duro, pues los discos cuando fallan, en ese caso había sido por una sobretensión en la línea eléctrica, y se había quedado el disco duro pues más para allá que para acá, el pobre todo achicharradillo, y se intentó sacar los datos mediante una de estas empresas. Y respecto al precio que cobran, pues decir que va en función del tiempo que les dejes para recuperarlo, o sea que tampoco es que sea hipercaro. Es hipercaro si les dices lo quiero para mañana o lo quiero para pasado mañana, pero si les dices te dejo una semana, te dejo 10 días, te dejo 20 días, pues el precio baja bastante, o sea que depende de lo que nos hagan, la falta que nos hagan los datos. Pues quizás no es tanto tiempo, quizás no es tanto el dinero que necesitamos para poderlo recuperar. Desde luego, para un uso doméstico pues va a ser difícil compensarlo o por lo menos tenerlo de una forma asimilado, ¿no? Porque pues sí, son cantidades importantes de dinero que quizás pues para una empresa pues no es dinero, pero para un particular pues sí que lo es. Con lo cual, pues qué mejor que decir que hay que hacer copias de seguridad y que guardar los datos bien guardaditos, que como acabamos de comprobar, pues ni se sabe por qué, pues ha fallado el disco. Y yo además creo que, aunque él ve una relación causa-efecto, yo creo que el asunto es que ha fallado el disco duro, es lo que ha generado el error, que él ha visto, y luego pues el que no arrancase. Pero quiero decir que no creo que ha sido un error de software que ha generado un error de hardware, sino al revés, un error de hardware que lo que ha hecho, o sea, un error del propio disco duro. Y eso es lo que ha producido el error inicial, y el que ahora no pueda arrancarlo y que se haya quedado el ordenador ahí como congelado. Pues nada, lo único, si tiene más interés en conocer cómo funcionan estos servicios, o algún oyente pues quiere que lo comentemos con un poquito más de detalle, que nos lo haga saber bien a través del correo electrónico, a través de cualquiera de los medios de participación de este programa, que nos diga, oye, pues mira, podéis hablar un poquito más de las empresas estas que recuperan datos, que te recuperan datos del disco duro y te vacían el bolsillo. pues bueno, que no hay ningún problema, incluso podemos seguramente traer alguna empresa a este programa para que nos lo cuente de viva voz y sepamos cómo funciona, porque sí es interesante, esto es lo de siempre, ¿no? Pues cómo funciona, cómo va, porque no, nunca nos pasa, pero por lo menos que el día que nos pase nos pille prevenidos, ¿no? Que pues sepamos un poco cómo van, tengamos buena información, y esto sí que es importante el saberlo. Yo he dado una información preliminar que tampoco pues va muy lejos, simplemente pues decir eso, que son caros, pero es dependiendo del tiempo que les dé, no del volumen, ¿eh? No va en función del volumen, de si tienes 2 megas o si tienes 30 gigas almacenados, no es en función del volumen, sino que es en función del tiempo que les dejes para recuperarlo. Bueno, pues vamos a ir ya finalizando, Xavi, que hoy hemos tenido una sección con 5 consultas además de nuestros oyentes, lo cual, gracias, muchísimas gracias por participar a través del foro Enreando, y esperemos que las respuestas que os hayamos aportado os hayan servido pues para daros alguna nueva pista, alguna idea de cómo poder solventar esos problemas que, como hoy hemos visto, son de diferente tipo, cada uno pues tiene un problema diferente, y que a ver si con la visión de todos y sobre todo con la participación también de vosotros, queridísimos oyentes y oyentas, os podemos echar una mano y conseguir que la informática sea algo más digerible. Vamos a finalizar, como siempre, recordando que esta sección llega aquí gracias a la red de centros Caceta Gunea,
en www.cacetagunea.net,
y el programa Enredando,
en www.enredando.net.
Vamos a recordar una vez más las formas de participar en la sección F1. Por un lado está el correo electrónico
en f1@enredando.net,
el buzón de voz de Enredando
en el 94 483 3010,
y como no, la participación a través de los foros, que esta semana, como hemos visto, han estado a tope.
En www.enredando.net, en el menú de la izquierda, entrar al foro. El nuestro es el segundo, F1-consultas. Déjanos ahí la tuya, que te responderemos.
Muchísimas gracias, Xavi. Hoy hemos tenido un programa intenso con nuestros oyentes. Ojalá la semana que viene vuelva a ser igual.
Venga, perfecto. La torre a este arte, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enreando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de estar un ratito, de pasar un rato interesante charlando con Iñaki Lázaro, que ya está por aquí sentadito y como un nene muy formal. Muy buenas tardes, Iñaki.
Muy buenas, Rafa.
Formalito estás hoy, ¿eh?
Siempre estoy formal.
No nos vengamos ahora aquí sí. A ser, no.
¿Alguien me ha visto en una conexión que esté de pie, por ejemplo?
Bueno, para empezar nadie te ha visto.
Sí,
solo yo te veo, porque el micrófono de momento no tiene ojos.
Pero de vez en cuando, sobre todo en verano, salimos al exterior, hacemos programas con público.
No, en la playa no se hacen programas.
¿En la playa todavía no?
No.
Pero
sería
puede ser una buena propuesta, sí.
Buen plan.
Refrescante.
Lo que pasa es que no tengo sombrilla. ¿Tú tienes sombrilla?
Sí.
¿Y chancletas?
Sí.
¿Y toalla?
Sí.
¿Y bañador?
Sí.
¿Y crema solar?
Sí, muy seguro.
Muy seguro, sí. Sí.
Estoy completamente seguro que tengo todo eso.
Sí. ¿Y un flotador?
No me hace falta.
¿No te hace falta?
No.
¿Entonces que tienes manguitos?
Tampoco me hacen falta.
¿Entonces que tienes una bolsa de estas que te subes encima?
No.
¿No navegas?
Mis conocimientos de natación me hacen que no necesite ningún elemento flotante.
¿Pero qué es que tú no navegas?
Ya mismo floto.
¿Tú flotas?
Sí.
O sea, ¿tú eres un navegador?
Nato.
Ya. Bueno, pues ya con todas esas premisas, desde luego que ya me animo a ir a la playa, vamos.
Bueno, que la semana pasada hiciste una encuesta
si
de satisfacción
una...
y la gente no está interesada en la seguridad. No divaguemos.
No. La gente no está satisfecha.
No está satisfecha.
No.
Mikel está satisfecho.
Bueno, Mikel se satisface con poco.
No, es exigente.
¿Es exigente?
Sí.
Un poco tiquismiquis ya es, ¿eh?
No, es exigente con el software libre.
No, tiquismiquis no. ¿Cómo era? Puntilloso. Mikel, es tú, el tiquismiquis creo que vas
yo
a
no
ser
lo, yo no lo digo.
No eres tiquismiquis.
Tiquismiquis, un poco sí, reconozco.
Ah, bueno, pero Mikel sí. Es puntilloso.
Bueno, pero es que tampoco es una característica negativa. El según para qué, ser un poco puntilloso, tiquismiquis,
ay.
Dedicado.
Ay, bien.
Para algunas características claro. Yo creo que es
positivo. Y un oyente que ahora no recuerdo bien, que sí, creo que era Cheli, de lo que decía es que no le interesaba esta conexión porque aquí, claro, y habla Iñaki solo habla de Windows.
¿Cómo que solamente habla de Windows?
Claro.
He hablado en ocasiones de Mac, he hablado de Linux, he hablado de Unix, he hablado de máquinas IBM, he hablado de móviles, también seguridad en telefonía móvil.
Lo cual prueba...
Que no me está escuchando.
La gran teoría del SIMO, que surgió en el SIMO en aquella charla, y que efectivamente, como dijo Xavi de Blas, los virus solo existen en Windows. Linux no tiene virus.
Pero es una teoría bastante discutible, porque tal cual se escucha es falso. Tal cual se escucha es falso. Lo que sí es cierto es que hay una predominancia muy importante de virus para Windows, pero existen virus para Linux, existen virus para Mac, existen virus para dispositivos de telefonía móvil y al final existen virus para lo que los creadores de virus lo diseñen. Y además que esta es una discusión un tanto absurda que yo creo que trato de evitar, porque hoy en día no solamente vamos a limitarnos a los virus como programas que infectan un determinado ordenador, computadora.
Sí, es que estoy de acuerdo que al final los virus casi van a ser los más inocentes, porque cada
hoy
bicho que hay
sí.
Por ahí...
Hoy en día sí.
Madre mía.
Y en el Debatic de hace unos días, de la semana pasada...
Ah, ¿pero escuchas Debatic?
Claro que sí.
Ah, me halaga.
Escucho Euskadi Digital en general.
¿En general? Pues en general yo no lo escucho.
¿No?
No, el programa ese no le conozco.
¿No le conoces?
No.
¿Globalmente
no.
Tampoco?
Globalmente no, tampoco. No,
pues mira, voy a plantear algún programa en general o global. Decía que poníamos un ejemplo de Fishing, una entidad financiera que nos toca bastante cerca, porque es una entidad financiera cercana a nosotros, pero simplemente es un ejemplo más de la larga lista.
Que nos toca el bolsillo, vamos.
Sí, hombre, me imagino que porque sea cercana, no todo el mundo va a ser cliente de la entidad, pero
a ver, que le han... De, que levanten la billetera todos los oyentes en este momento, que no les ha gustado lo de que nos cobren, ¿cuánto es? 30 céntimos por cada carta que nos manden. Que levanten la billetera.
Precisamente hoy he estado en una sucursal de esta entidad financiera,
sí,
y había una gran discusión.
¿A cuenta de los 30 céntimos? Eso, normal, sí. Pues es que
había
es normal.
Una gran discusión.
Es que a mí, ya sé que no tiene nada que ver con
no,
la seguridad.
No tiene nada que ver.
No tiene absolutamente nada que ver, pero es una cosa que me harta. O sea, realmente uh-huh. Hemos pasado de no tener absolutamente nada, de ir empezando a entrar a Internet y ahora darle ventajas a quien está en Internet y ir en contra de quien no está en Internet.
Vamos a ver, mira, yo no tendría por qué defender a esta entidad, ni muchísimo menos, pero la voy a defender en esta ocasión. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, esta entidad está cobrando a personas que por su edad pueden tener acceso a Internet. Es decir, mayores de cierta, no sé si son 55, 65 años, no les cobran.
Ajá.
Y es una característica positiva a elogiar.
Pero no tiene nada que ver.
A niños, por ejemplo, bueno, lógicamente tampoco se
no
va a cobrar.
No les cobran.
En realidad, en muchas entidades nos están cobrando por eso, aunque nosotros no lo percibamos de una forma tan clara. En cuanto a seguridad, que quiero ir enlazando, en primer lugar, le he defendido a la entidad. Es una política que decide, estaremos de acuerdo o no, pero toma esa decisión. Y a mí tampoco me parece que es de las más desafortunadas dentro de la cantidad de desafortunadas que ha hecho en varias ocasiones. ¿Y por qué digo que en cuanto a seguridad no es una medida negativa? Porque al fin y al cabo, el recibir un correo electrónico, si esa dirección la mantenemos correctamente, no implica nada de cuestión de seguridad. Uno de los argumentos que tenía, además, que hoy te decía que precisamente en una sucursal que yo tenía que ir para unas gestiones uh-huh. y veía que a esta persona estaba bastante discutiendo con la directora o con una uh-huh. de las personas que atendía en ventanilla, decía que no estaba de acuerdo y demás, y decía, bueno, pero yo cómo voy a ponerme a recibir los correos, porque luego esa información, ¿qué pasa? ¿Me van a meter en una base de datos? Vamos, que era también una conversación un tanto absurda de una persona que no le han explicado cuál es el sistema de funcionamiento del correo electrónico.
A ver, es que en la situación que nos hemos puesto ya hace mucho tiempo que las cajas de ahorros no dan, vamos, dan unos intereses ridículos por el dinero.
Bancos, cajas de ahorros y cualquier tipo de entidad financiera.
De acuerdo, dan unos intereses ridículos, con lo cual, pues tener ahí el dinero, pues porque lo tendrás que tener para que te pasen los recibos, para que te ingrese la nómina uh-huh. o lo que sea. Pero no me fastidies, ya encima si te cuesta dinero, ya lo siguiente es que te sale más barato tener el dinero debajo del colchón.
Casi.
No, casi. Claro
incluso,
que te sale más barato.
Incluso, y esto no tiene que ver con la seguridad, pero también podemos anotarlo, la banca en general, cajas de ahorro, entidades financieras, están autorizados uh-huh. a cobrar por el ingreso de la nómina, por ejemplo. Es algo que se viene haciendo en otros países de Europa. A nosotros nos dolería mucho que encima que nos están pagando, es una aportación que el banco recibe y que está ahí, podría llegar a cobrar por
eso. Pues volveremos como hace 30 años a pagar billetes de encima de billete, las nóminas, los sueldos a las personas y... Pero es que vamos, es una cosa increíble.
Lo que yo creo que es necesario que haya una cultura, una educación y una habilidad con la banca electrónica. En primer lugar, que sepamos en qué consiste todo esto y después de saber en qué consiste, saber qué medidas de seguridad tenemos a nuestro alcance. Son muchas más y más efectivas que la seguridad que podemos tener en cuanto vamos a una entidad financiera, porque hoy en día pues todos no contamos con un escolta privado o con una ayuda para que cuando llevamos el dinero nos vaya a proteger, le vamos a exigir a la persona que está ahí que nos cuente delante nuestro, que una serie de transacciones que son más inseguras. Lo hemos demostrado en su momento en el Guardián, con una encuesta en la que salió que, bueno, pues a pesar de ciertas discrepancias, se podía considerar que las transacciones bancarias a través de Internet eran ciertamente seguras uh-huh. y todo esto lo conseguimos a pesar de la incredulidad de muchas personas, de los aumentos de casos de phishing, de casos de farming, de troyanos bancarios, troyanos ladrones de contraseña y un larguísimo etcétera de peligros que hay en Internet, pero que se pueden uh-huh. evitar con cierta facilidad y que nosotros desde Guardián daremos todas las herramientas o al menos todos los consejos para estar protegidos.
En fin, bueno, vamos a dejar este asunto y si por el...
Te veo enfadado, te escucho enfadado.
No, normal, es que no me parece bien.
Te están cobrando a ti los 30 céntimos
por... Claro, pero no me parece correcto.
¿Y no te has apuntado a recibir las facturas por correo electrónico?
Yo no quiero recibir las facturas por correo electrónico, seré todo lo moderno que queráis que sea, pero yo he tenido muy mala experiencia con temas de factura por correo electrónico, he tenido problemas muy serios uh-huh. de que, de, por lo que sea, de repente...
¿Con esta entidad financiera, concretamente?
No, con esta entidad financiera no. Con esta, estoy hablando en general.
Es que para una cosa que se puede decir que hacen bien, o una de las pocas cosas, pues vamos a darle un voto de confianza.
¿Cómo que hacen bien? Si no es ni hacer bien ni hacer mal, es hacerlo de otra forma.
Yo sí que soy usuario de este servicio y hasta ahora puedo decir que lo envían correctamente,
bien,
puntualmente.
Lo envían correctamente y cuando
me llega más rápido que el correo tradicional, lo tengo inmediatamente, lo tengo mejor clasificado, me siento algo más ecológico y encima me ahorro un dinero.
Bueno.
Yo no le veo el lado negativo y el de la seguridad, por supuesto que tampoco lo veo.
Si un poco más verde ya te noto. Pero que...
No, he dicho además, ojo, dicho, una de las pocas cosas positivas. Y
además,
una cosa
además
positiva.
Se te está pegando el color de la espuma del micro, que eso de llevar el color corporativo color verde, vamos.
Bueno, yo me he puesto en el micrófono que tenía disponible, no me lo he traído yo.
No, desde luego, ya eso faltaría, que te vinieras con el micrófono de casa. Que lo que estaba diciendo es que, al fin y al cabo, si tú quieres tener un comprobante, al final lo tienes que sacar en papel, con lo cual el ecológico y todo eso es una mierda, porque lo tienes que gastar tu papel en casa y tienes que gastar tinta.
Vamos a ver, tú lo puedes tener guardado perfectamente en tu disco duro, si tienes cualquier tipo de duda, pues hacer copias de seguridad y lo tienes. Una cosa es que no lo tienes físicamente, no lo tocas. Es la sensación, por ejemplo, que muchas personas dicen al leer un libro. No es lo mismo leerlo en pantalla que en papel.
Y luego cuando vas en el coche y te pide la policía el recibo del seguro del coche, le dices, espera, que voy a sacar el ordenador. Mira, aquí tienes este PDF, aquí lo puedes ver. Joder, hombre, por favor.
Bueno, pues seguramente que llegaremos a eso.
Sí, venga.
Ya. Hay que tener en cuenta también que esta entidad financiera no va a cobrar, y faltaría más, por el envío de publicidad, es decir, información no solicitada, una campaña de una promoción, la que sea, ni por los papeles que, por ejemplo, la Hacienda, en nuestro
bueno,
caso,
pues ya está,
Hacienda Foral, le obliga a ello.
Vale, pues entonces quiero hacer una solicitud y que, por favor, me ponga publicidad en todas las cartas. Y ya está. Soluciona el problema, que pues me ponga publicidad en todas las cartas, que ya sé lo que haré con la publicidad, lo que hacemos absolutamente todos, y ya está, y se acabó el problema.
Pues no te recomendaría que lo plantearas al buzón de sugerencia que tiene esta entidad financiera, porque funciona fatal. O sea, el desinterés más grande, no creo que lo tengan en cuenta.
Bien.
Yo fíjate, te voy a decir, con esta entidad financiera no he llegado a los tribunales y a los abogados.
Bueno.
Pero he llegado a hacer una acusación bastante grave.
Bueno.
Con el director de una sucursal.
Sí.
Y que al final resolvimos de una forma amistosa, y era o simplemente un error informático en la cual a una persona con un nombre y dos apellidos la habían confundido con otra persona. Una absoluta locura, ¿no? que lo consiguieron resolver, pero en un primer momento pues me había puesto mal. Llegué a acudir a la oficina del consumidor porque la sucursal decían que no tenían cartas de reclamación. Me daban una hojita como dirigida al director. Yo al director no le tengo que contar ninguna historia, yo quiero poner una denuncia. Y eso ocurrió. Es una forma también de seguridad el que nos sentamos, que nuestra propia entidad financiera, cuando tenemos cualquier tipo de duda, la tenemos. Un compañero de aquí de la radio, que no le solemos escuchar habitualmente, pero habla con nosotros, amigo de Miquel, nosotros ya sabemos quién se trata, también trató de poner en sobreaviso sobre un caso de phishing y tuvo bastantes problemas. Así que vamos a hacer un fuerte tirón de orejas a entidades financieras, bancos, instituciones, administración, policías, cuando no atienden este tipo de cuestiones, que son los primeros interesados en resolverlas. Entonces, eso también es seguridad.
Y además, para más cachondeo, esta semana, bueno, la semana pasada tuvo la BBK un caso de phishing, que bueno, afortunadamente pues, lo han sabido remediar rápidamente, pero bueno, ya estaba ahí el phishing pululando.
Muy bien. Yo en todo momento estaba hablando de esta entidad financiera, que no he dicho el nombre.
Sí,
tú
sí,
la
sí,
acabas
sí.
de decir.
No, pero
sí. Yo hablaba de otra, hablaba de esa.
No, pues está claro el asunto. En fin, bueno, ya, vamos a hablar de cosas de seguridad. Desde luego ha sido la semana...
Me parece que esta entidad financiera ya nos patrocina. Ni el Guardián, ni Euskadi Digital, ni nada.
Nada. Fuera. No.
Mira que lleva a hablar con Xavier Dirala de algo de esto, ¿no?
Sí, pues creo además que, sé, que es un...
Viene del mundo tecnológico. Antes de estar en Iberia, estuve en el mundo tecnológico. O sea que también es una persona
pues
que debería espabilar.
Pues como siga así, me parece a mí, vamos, es que esto es increíble. O sea, ahora somos más tecnológicos que nunca. Ahora, venga, todo por email. Venga, que sí, que el correo ya desaparece.
Ciertas fuentes.
Yo entiendo perfectamente. Viste la promoción que hacían, que pásate el email y sorteaban dos todoterreno. O sea, imagínate el dineral que supone para una caja, para un banco, las cartas. Lo entiendo, ser ecológicos. No lo entiendo. Lo entiendo a medias. Porque tú, si quieres el justificante, lo que digo, tienes que gastar tú el papel y tú la tinta, con lo cual se sigue gastando papel.
Y lo que consume un todoterreno también.
Bueno.
Y lo que contamina.
Bueno, bien, vale, sí.
Y también tuve una promoción de que, no sé si las 1,000 o 2,000 personas primeras que se apuntaban regalaban un USB de 1 giga.
Exacto.
A mí no me llegan a regalar porque me apunté antes de esa promoción. O sea, y prácticamente en cuanto salió, cuando todavía, bueno, sí que sabía que iban a cobrar, pero había muchísimo margen, yo me apunté porque no me parecía mal esa iniciativa. Pero bueno, como en todo, en la vida es opinable, pues respeto muchísimo a la gente que no está de acuerdo con ello, pero también animar a que por lo menos en cuestión de seguridad, haciéndolo de una forma organizada, pues no va a haber ningún problema. Y si alguien tiene alguna duda o piensa que esta iniciativa de una entidad financiera que nos diga que a partir de un cierto momento, en lugar de enviar la correspondencia en papel, nos lo envía por correo electrónico, piensan que no va a ser seguro, pues que nos envíen un correo, nos planteen la duda, y si te parece recordamos las formas de contacto.
¿Las formas de contacto?
Las formas de dirigirse...
¿Qué vas a dar? ¿El teléfono de la entidad financiera o así?
El teléfono del buzón de voz del Guardián aquí en Euskadi Digital.
Ah, sí. Bueno, pues dalo.
el 94 483 25 82.
¿Qué más formas de contacto hay?
Con el 34 por delante se llaman desde fuera de España. Formas de contacto: email elguardian@euskadigital.net.
Hoy menú monográfico como has hecho, Esto ha sido un monográfico, más
sí,
que una conexión.
Seguridad en entidades financieras, aunque sí, hemos hablado más de críticas y...
De lo que nos duele.
Sí, de lo que nos duele, que es la propia seguridad. Pero bueno, también ha habido su lado seguro en esta conexión. Y nos falta la página web de elguardian.euskadigital.net. Y la semana pasada abrimos un blog en un periódico, que no vamos a decir el nombre porque tampoco viene muy a cuento.
Y porque no nos paga.
Y porque no nos paga. Pero bueno, no nos daría lo mismo. Simplemente pues por si alguien en la red encuentra más guardianes, pues... De momento tenemos el principal, que es elguardian.euskadigital.net, y también tenemos una selección de las noticias, digamos, pues más generalistas, que aunque tengan que ver con la seguridad, pues más pueden interesar a un periódico convencional, enlazadas a la web del Guardian, elguardian.euskadigital.net. Por supuesto que se pueden leer las últimas noticias, los contenidos de la próxima edición, consultar secciones como seguridad en seguridad práctica, seguridad a fondo y una serie de contenidos que también se escuchan, por supuesto, en el formato radiofónico semanal de una hora. ¿En qué días, Rafa?
Los domingos de 9 a 10 de la noche y los lunes de 7 a 8 de la tarde.
Horario GMT más 2, porque desde otros lugares pues habría que conectarse a www.euskadigital.net y escucharlo en el horario que corresponda. Y si no, pues en la frecuencia modulada.
Eso. Te iba a decir, ¿qué te has vuelto dura fe o así? Porque ¿por estás que no callas, vamos.
Hombre, estás tú hablando todo el programa en rando, yo también tengo que hablar un poquito.
Bueno, un poquito, pero solo un poquito, ¿eh?
Defenderme, además que no estás anunciando los contenidos en la web de Enredando, muy
no,
mal.
No estoy anunciando los contenidos, anunciando. Es que no hay contenidos.
¿Cómo que no hay contenidos?
¿De qué va a hablar el Guardián?
El Guardián ha hablado esta semana de seguridad en entidades financieras.
Ay, y menos mal que le he sacado yo el tema, vamos.
No, tú estás sacando temas de críticas, de que si me duele que me cobren y que si de más cosas.
Bueno, no, y además es muy actual porque yo creo que llevamos una semana de phishing, terrible, ¿eh? Esto del phishing está
y lo
subiendo.
Que nos rondará, que es lo que se suele decir.
Madre mía.
Phishing, farming, troyanos bancarios, hemos dicho también que hay troyanos ladrones de contraseñas.
No llegará un momento en que ya no sepamos todo el tema del phishing y cuando nos llega un email que nos habla de entidades financieras, que nos habla de pasta y tal, pasemos olímpicamente.
Pues mientras haya muchos, que hay muchísimos usuarios de correo electrónico que atienden este tipo de correos, pues me temo que no, que todavía va a funcionar. Es como el spam, al fin y al cabo funciona pues por una falta de educación. Es una lacra que está ahí, que es muy difícil de combatir, y nosotros hemos dicho muchas veces en el Guardián que el mejor remedio es la prevención, el no dar la dirección en cualquier lugar, el utilizar esos trucos, esos consejos, como cuentas virtuales, cuentas de un día, y no dar nada en un formulario que no tengamos una constancia cierta de que ese correo se le va a dar un uso correcto y adecuado. Así que, como en todo, la tecnología hay que tener un mínimo de información, un mínimo de formación, y nosotros desde aquí, desde Euskadi Digital, estaremos encantados de apoyar a todo aquel que quiera, que tenga una inquietud y la quiera pues
oye, resolver. Ahora que tenemos cerca las fiestas de San Juan, las hogueras y tal, ¿no podíamos tirar todos los virus, todos los códigos maliciosos ahí a la hoguera, que se achicharren todos ahí?
Yo creo que no entrarían, ¿eh? Y hay tantísimos que no entran.
Es verdad. Tenían que hacer un censo. Bueno, ya más o menos las compañías antivirus ya tienen un censo,
sí,
¿no?
Yo hace tiempo ya, por ejemplo, Panda Software hablaba de más de 100.000 que posiblemente se hayan multiplicado. Ahora mismo no te puedo decir a fecha de hoy, pero sí que hay más de 100.000 tipos de virus. Contando variantes y demás. Sí.
Impresionante
y está creciendo, además que crece a un ritmo exponencial. Y todo a pesar de que vivamos siempre en una calma relativa, que es lo que suelo escuchar en la conexión con Panda Labs, y casi todas las compañías de seguridad hablan de esa calma, porque hoy no hay bombazos informativos como los que hace unos años surgían, con virus como Love Letter, con virus como Ninda, con virus como Sircam, con tantísimos virus que llamaban la atención, que en unos pocos días revolucionaban la seguridad, hacían que pues prácticamente las empresas de seguridad pues tuvieran los servicios de soporte técnico colapsados. Hoy en día es más una subida exponencial pero sostenida. Aparece un conjunto de virus, una familia que ataca en diferentes países del mundo de una forma muy global, y es más difícil de combatir, y sin embargo hay una percepción pues bastante generalizada de muchos usuarios de tranquilidad. Pero bueno, y siempre me dice gente, pues mira, yo trabajo con GNU/Linux y no tengo antivirus. Y yo pienso, bueno, pues es una decisión que la toma, seguramente que no habrá tenido malas experiencias y pues respetable como cualquier otra. Lo que ocurre es que existen virus para GNU Linux, y si esta persona algún día decide entrar en el correo electrónico, pues espero que tenga una muy buena educación, sepa diferenciar, espero que no le toque el spam y espero que no tenga un montón de amenazas que hoy en día son multiplataforma, que da lo mismo que tengas un Mac, que tengas un smartphone, una PDA, que al final, pues si te estás conectando a internet y el peligro está en internet, pues hay que defenderse de una manera también global y multiplataforma.
Pues con ese consejo y todos los que ofreces a los oyentes, como hemos dicho, domingos entre las 9 y las 10 de la noche, lunes entre las 7 y las 8 aquí en Euskadi Digital, si no a través de podcast y si no a través de Euskadi Digital Online, muchas formas de poder estar seguro, estar segura, desde luego. Lo que sí que estoy seguro es que te vas a divertir con Iñaki Lázaro. Muchísimas gracias, Iñaki.
Un placer, Rafa. Hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¿Un ordenador sin antivirus actualizado? ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Vizcaya Empresa Digitala y los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado la conferencia que recientemente ofrecieron el escritor Jordi Nadal y el experto en gestión empresarial Ventura Ruperti, titulada Meditando el Management y la Vida, donde hablaron sobre la importancia de saber combinar de manera adecuada la vida profesional con la personal. Toma nota, este sábado desde las 3 de la tarde, aquí en Euskadi Digital.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues así vamos ya poniendo el punto y final a esta edición 213 de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Hemos estado hoy estas dos pasadas horas compartiendo toda la actualidad del mundo en la tecnología y ahora es el momento de vosotros, de los oyentes, porque dos, únicamente dos, se nota que el verano ya está aquí, se han apuntado esta semana al portal de Enredando, www.enredando.net, han sido Diandra y La Potowico. La Potowico. Bueno, pues esos son los nombres. Bienvenidos, bien. Y eso de bienvenidos, bienvenidas, recordaréis que la semana pasada hablaba de Inclusa y dije, ¡hombre, una usuaria, por fin! Bueno, pues me ha escrito Inclusa un mensaje y me ha llevado una pequeña decepción. Os lo podéis imaginar, ¿no? Dice así, hola Rafa, me encontraba fregando los platos y escuchando Enredando por tercera vez. Bueno, debido a la longitud del programa y a veces divido las secciones para escucharos. Cuando llegué al final del podcast escuché que saludas a la gente que se da de alta y te refieres a mí intuyendo que soy una chica. Siento decepcionarte, vaya, no soy una chica. Aunque entiendo que las chicas no abundan en los podcasts y tal vez todos nos alegramos cuando intuimos que hay alguno escuchando. Aprovecho para darte las gracias por codificar el programa a baja calidad. Me encantan todos los programas que hacéis, me los descargo enseguida con el iPod sobre Ubuntu, como no podría ser de otra manera. Incluso es un nickname que escogí para proteger mi intimidad. No me gusta la prensa rosa, hace referencia a la meteorología, que incluso es una nube de desarrollo vertical que va cargándose contenidos hasta que se descarga de golpe. Muchísimas gracias, incluso por tu email. Sabes que toda semana estamos en www.enredando.net. Date de alta, apúntate en nuestro mapa de oyentes y participa durante los 7 días de semana en Enredando. Nosotros nos vamos, recogemos todos los papeles de encima de la mesa. La semana que viene ya estará Mikel Carmona con su nuevo modelito de baño para esta temporada. Nosotros nos vamos, es que ricasco, agur.